Realizarán anuncios en esa importante ciudad santafesina en materia de lucha contra el narcotráfico. También analizó el rol de la Corte Suprema y se refirió a las protestas que se realizan en vías o puentes. No vamos a permitir manifestaciones en las vías ni en los puentes, y si no se resuelve habrá detenciones. Hace 5 años me fui sin un herido y sin un muerto y no pienso perder ese récord, destacó Aníbal Fernández. También el ministro de Seguridad criticó un informe sobre las falencias de la política contra el narcotráfico en el país que se dio a conocer en el programa de La Nata. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, se refirió a las distintas reuniones que mantendrá con diversos integrantes de la cadena productiva de alimentos en pos de la recuperación del valor del salario. Al respecto indicó que estamos trabajando en todas las direcciones, desde acuerdos de precios, esquema de precios cuidados y programas como Supercerca, para lograr la tan ansiada recuperación de los ingresos reales. El ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, expresó que seguiremos adelante con las obras que necesiten los bonaerenses. El flamante titular de Infraestructura Provincial se refirió a los desafíos que tiene por delante y afirmó: vamos a seguir adelante con las obras que necesiten los vecinos, trabajando en conjunto con los intendentes de la provincia. Queremos viabilizar esas obras que le cambian la vida a los vecinos para mejor, comprendiendo que la política de gestión es una herramienta de transformación social para mejorarle la vida a la gente, señaló Nardini. El ministro de Ciencia y Tecnología, o ex ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, aseguró que Filmus va a profundizar lo que realizamos en mi gestión. El ex titular de esa cartera formará parte de ITEC, la empresa de investigación y desarrollo para la industria energética más importante de la Argentina. Salvareza adelantó que Filmus, quien asumió en su lugar, continuará con los lineamientos de su gestión y realizó un balance de su trabajo durante la pandemia. La ciencia argentina logró salir a la cancha y dar herramientas de protección, diagnóstico y desarrollo de terapias para que el país pueda enfrentar el coronavirus. El resultado fue positivo, sintetizó Salvarese y destacó la inversión estatal en el sector. El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moró, aseguró que sin pandemia la recuperación económica se hubiera dado antes. El legislador analizó la actualidad política del país y en diálogo con Radio Nacional San Juan, Leopoldo Moró se mostró optimista en relación al efecto que tendrá en la economía argentina las políticas aplicadas por el gobierno de Alberto Fernández en esta última semana. El legislador también visualizó el rol que ocupa actualmente la oposición, particularmente las figuras políticas e ideas impartidas del Frente Juntos. El ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, señaló que 3 personas pueden decidir la institucionalización del país. el ex miembro del Alto Tribunal de la Nación y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refirió a la reciente elección del presidente del máximo tribunal en ausencia de dos de los cinco magistrados y con el voto de Horacio Rosati a favor de sí mismo. Zaffaroni señaló que hay un problema estructural y de funcionamiento y dijo no entender el silencio de la opinión jurídica al respecto. El secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Marcelo Casareto, dijo que estamos analizando el proyecto del presupuesto para 2022 en el Congreso y remarcó que, como siempre, será una instancia de discusión. En ese marco, señaló que el presupuesto para el año 2022 tiene que presentarse y aprobarse y expresó que desde el Frente de Todos vamos a impulsar su aprobación. Vamos a impulsar su aprobación y seguramente con algunos cambios como todos los años. El gobierno desmintió otra fake news, esta vez sobre el presupuesto de la Quinta de Olivos. Hubo un comunicado de la Secretaría General de la Presidencia donde difundió los valores que figuran en actas contables y los precios son menores a la mitad de lo publicado en un informe periodístico del canal La Nación Más, quien argumentaba que el gobierno había destinado 108 millones de pesos para todos los viajes del presidente durante el 2021. Difusión de información falsa y o su presentación tendenciosa con el aparente objeto de tergiversar la realidad, calificó la Casa de Gobierno, un informe en el canal de televisión La Nación Más, en el cual se daban detalles de los gastos de la Quinta de Olivos. Según el programa, el gobierno había destinado 108 millones de pesos en viajes del jefe de Estado y destinado 90 millones de pesos en comida durante 2021. La Secretaría General de la Presidencia de la Nación desmintió terminantemente aquella información y aclaró los números que figuran en las actas contables. Se trata de valores bastante inferiores, en algunos casos, casi un tercio de lo publicado a los difundidos en el informe periodístico. Lo destacó la ministra Bisotti. El país lleva 17 semanas consecutivas de descenso de casos de COVID-19. Así describió la actual situación epidemiológica la ministra de Salud en sintonía con el COFESA, desde donde aseguraron que buscarán casa por casa para convocar a quienes no se hayan vacunado contra el coronavirus. Encabezado por Bisotti y los titulares del área de todas las provincias del país y CABA, el COFESA comenzó sus deliberaciones en la ciudad de Mar del Plata, analizando la situación epidemiológica y el avance de las principales políticas sanitarias. También destacó que la semana próxima se superarán los 73 millones de dosis recibidas. Argentina recibió a los primeros turistas de Brasil y Chile a través de Misiones y Mendoza. Argentina recibió a los primeros turistas brasileños y chilenos que ingresaron al país por Misiones y Mendoza en una nueva prueba piloto de fronteras seguras puesta en marcha tras más de un año y medio con los accesos cerrados para evitar la propagación de nuevas variantes del coronavirus mientras se aceleraba el plan de vacunación nacional. Bienvenido el turismo. Ellos son los primeros turistas brasileños que ingresan por el paso Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú. Después de 560 días y gracias al avance de la campaña de vacunación, empezamos a abrir las fronteras de forma segura. Una verdadera alegría, escribió en Twitter la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano. A todo esto llegaron más de 540.000 dosis de AstraZeneca y Argentina superó las 68 millones de vacunas. La cifra se alcanzó con la llegada del lote de la vacuna india, donado por Canadá a través del mecanismo COVAX, que se agrega las 200.000 dosis de la monodosis CanSino, arribada el domingo último en el marco del Plan Nacional de Vacunación. Reiteramos, fue recibido el cargamento en la terminal aérea de Ezeiza a las 21:15 de anoche por la directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud, Carla Moretti, junto al embajador de Canadá en Argentina, David Asher, el asesor internacional en sistemas de servicio de salud de la OPS, Javier Uribe, y la representante de la UNICEF, Olga Isabel Isaza. A principios de octubre, Argentina alcanzará el 50% de su población con esquema completo de vacunas contra el coronavirus, se informó oficialmente ayer lunes. Ministros y ministras de Salud alcanzaron el consenso federal para avanzar en la presencialidad escolar plena y cuidada en el marco de una disminución sostenida de casos e internaciones. Con más de 50.900.000 vacunas contra el coronavirus aplicada en todo el territorio, Argentina alcanzó la cobertura con esquema completo del 46,7% de su población total, cifra que asciende al 64,8% en la población mayor de 18 años. Las ventas en los supermercados aumentaron en julio 4,2% interanual. Esto según datos proporcionados por el INDEC. En los comercios mayoristas, las ventas crecieron en julio 7,9% a nivel interanual. Y en los grandes centros de compra, el incremento fue del 285,7%, debido a que en igual mes de 2020, las operaciones en este sector estaban paralizadas. En el exterior, en Chile, la crisis migratoria divide al gobierno de ese país y las autoridades regionales. El asunto ocupó los medios nacionales e internacionales luego que el pasado viernes Carabineros desalojara en una plaza en Iquique a más de 100 inmigrantes venezolanos donde dormían. El hecho generó enfrentamientos no solo de extranjeros con la fuerza policial, sino con ciudadanos chilenos. Estos son algunos de los temas que iremos desarrollando a lo largo de las 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Aquí estamos, 3:18 de la mañana. En dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870. Llegando a todos los rincones del país a través de la 50. A todo el territorio continental e insular de la República Argentina, como solo la radio pública lo puede ofrecer, la radio más federal del país, la radio bicontinental de la Argentina. En Córdoba somos AM750 y FM100.1. Con todo el resumen periodístico de las últimas 24 horas, sin dejar de lado las noticias en desarrollo, el aquí y el ahora. Un nuevo encuentro con la audiencia, con nuestras amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Diario Nacional. desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde La Plata, desde todos los rincones del país, se ha abierto este gran club, este gran living radial que es el Diario Nacional. Unido de mucha información y de muy buena selección musical. Y ya nos vamos a la ciudad de La Plata para darle la bienvenida. Mi nombre es Claudio Orellano, no quiero que se olvide de mí. Pero vamos a darle la bienvenida a esta querida compañera, enorme, talentosa, gran profesional, Sonia Ferraris desde La Plata. Buen día.
Buen día, buena madrugada para todo el mundo. Te escuchaba, ¿quién se puede olvidar de vos? Me acordaba de Rodrigo. ¿Cómo olvidarte? Claro, Claudio, por Dios. ¿Cómo estamos? Excelente madrugada para todo el mundo.
Muy bien, querida Sonia, muy bien. Acá hemos tenido un día bastante acalorado, no lo que se esperaba, te digo, ¿eh? 27 grados la máxima, pero muy agradable la tarde. Después sí levantó un viento bastante fresco del sur, que sigue vigente, ahora a 9 kilómetros, y descendió la temperatura de manera pronunciada, pero sin ser un frío muy riguroso. Estamos en una madrugada fresca. En estos momentos, con cielo cubierto, con 13 grados 4, con una humedad del 74%, la presión, como siempre acá en la capital mediterránea, es muy baja, 971, con un viento del sur, teníamos a 9 kilómetros a las 2 de la mañana, ahora creció un poquitito, con más fuerza, está soplando a 11 kilómetros y la visibilidad óptima. Hoy la máxima es mucho menor que la del día de ayer, con 22 grados de máxima y cielo mayormente nublado en gran parte de este día martes, y por la tarde-noche parcialmente nublado. Pero una tarde tranquila, hemos disfrutado, yo en mi casa naturalmente, he decidido no salir. Y permanentemente ahí pegado a la información y a novedades que me iban generando los distintos grupos donde yo participo, grupos de periodistas donde yo participo. Como verás, siempre con la obsesión de la noticia. Pero bien, tomando mi cafecito de la tarde, después tratando de un poco de alejarme, no digo de la realidad, pero tratar de parar un poco la pelota y distenderme un poco con otras distracciones. Por supuesto, miré algo de fútbol también. ¿Cómo ha ido tu día, el de ayer, comienzo de semana? Contame.
Mirá, aquí en nuestra zona realmente yo particularmente sentí bastante el frescor, ¿no? Las temperaturas fueron bien bajas. Estuvo nublado, de a momentos parecía que garuaba, bueno, ahora estaba lloviznando, aquí en La Plata descendió bruscamente el termómetro y supe de mucha gente, inclusive me pasó a mí, ¿no? Que está con ese estado de que estoy que me resfrío y estoy que no, que estornudo, claro. que ando así como nasalizada y que de a momentos me tengo que sonar la nariz y que casi que me arde la garganta, pero no. Y sé de mucha gente de mi entorno que está con estos síntomas, pero creo que tiene que ver justamente no con estos cambios bruscos de temperatura que nos trae la primavera. Por lo pronto, en este momento tenemos 11 grados 6 décimas de temperatura aquí en La Plata. Te decía, el cielo está cubierto, está lloviznando. Y en la ciudad de Buenos Aires, también con cielo cubierto y con llovizna, la temperatura es de 12 grados y medio, Claudio.
Ah, mira vos. Yo lo que observaba, sí, en la tarde de ayer, que mientras hacía 27 grados en Córdoba, estábamos casi duplicando la temperatura de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, nosotros sí. Teníamos 27 y de pronto en Buenos Aires estaba en 14, 9, 15 grados. Se notaba esa gran diferencia. Yo creo que tiene que ver mucho con este estado brusco del tiempo, que también actúa con mucha ciclotimia, como es la Argentina, que la Argentina es ciclotímica. Y bueno, las condiciones climáticas no pueden ser de otra manera en un país como la Argentina, tan ciclotímica. La temperatura también se comporta de esa manera, de manera brusca. Por momentos, yo sé que el domingo ustedes pasaron un día muy agradable, porque me lo han comentado también compañeros, amigos de Buenos Aires, que había sido un día agradable, y hoy decía alguien muy allegado a mí, ¿qué hice yo para que hoy tener tanto frío? ¿Qué hicimos el domingo para tener tanto frío hoy, no?
Porque salimos y lo disfrutamos mucho, eso hicimos, me parece.
Exactamente, daba cuenta de ello, que había disfrutado tan bello domingo, que le parecía mentira que el lunes hiciera tanto frío. frío, ¿no? Bueno, en Córdoba no pasó eso. La verdad que tuvimos un día muy agradable, casi similar a lo ocurrido el sábado y el domingo pasado. Pero bueno, ahora sí ha descendido un poquito la temperatura, tampoco es grave. Pero hoy la máxima sí, son 5, 6, 7 grados menos que lo pronosticado en el día de ayer. Ya mañana empieza a elevarse un poquito, vuelve a bajar el jueves, pero vamos a andar ahí rondando entre los 22 y 25 grados de máxima en los próximos 5 días aquí en la ciudad de Córdoba. Después te voy a comentar si hay atisbo de lluvia en algún momento. Por ahora lo que vengo observando no se puede atisbar de que vaya a generarse a alguna situación de tormento, de lluvias aisladas en Córdoba en los próximos días, pero sí temperaturas muy primaverales, muy disímiles a lo que ocurre en Buenos Aires y La Plata, donde me decís que está lloviznando, ¿verdad?
Sí, en este momento sí, Claudio, tanto aquí en La Plata como en la ciudad de Buenos Aires, y es lo que anticipa el pronóstico, al menos durante la madrugada y parte de la mañana, algunas lluvias aisladas, para tener luego cielo mayormente nublado a partir de la tarde.
Perfecto. Bueno, querida Sonia, vamos a dar las líneas telefónicas, si te parece bien, para que ya la audiencia del país se vaya comunicando con el Diario Nacional, con la radio pública, nos empiecen a hacer mimitos.
Sí, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0870, o a través de la línea nacional dejando un mensaje grabado. Hay 30 segundos disponibles para escucharlos desde todos los rincones del país en el 0810-222-0870, en este día 28 de septiembre, en el que saludamos muy especialmente a todos los hinchas de River Plate.
Claro, claro, vamos a saludar a los hinchas River, por supuesto. Bueno, a mí me cuesta un poco, salúdenos ustedes, Sonia.
No, por eso lo hago yo, quédese tranquilo. Cuando sea el día del hincha de Estudiantes, lo saludas vos, Claudio, ¿te parece?
Bueno, dígame cuándo es eso. Avíseme, bueno, chate, avíseme, por favor, así no le provoco ese malestar que puede.
Sí, hoy es el día del hincha de River. Bueno, eso tiene que ver con el nacimiento de Ángel Labruna,
bueno,
el máximo ídolo del club, así que un abrazo bien fuerte a todos nosotros.
Bueno, saludamos a los primos hermanos y por supuesto resaltar la memoria del gran Ángel Labruna, ¿no? Vaya jugador, enorme jugador de River que jugó casi hasta los 40 años vistiendo la casaca millonaria y después fue un técnico muy exitoso en River Plate que lo saca campeón después de 18 años de sinsabores. Fue Labruna quien lo saca campeón a River, campeón metropolitano y del Nacional 75, y después ganó el Metro del 77, Metro y Nacional del 80. Fabuloso Labruna, 5 campeonatos en 5 años obtuvo River después de 18 años de sequía. Vaya nuestro homenaje al gran Ángel Amadeo Labruna, enorme jugador de fútbol, sin lugar a dudas. 3:28. Bueno, reiteramos los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. La Plata, gran La Plata, Sonia.
Con mucho gusto, 12 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. De paso actualizamos, 95% la humedad, cielo cubierto con llovizna. Se espera una máxima de 17 grados hoy con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. Luego cielo mayormente nublado. Aquí en La Plata y alrededores tenemos también el cielo cubierto con llovizna y 11 grados 6 décimas de temperatura, Claudio.
Perfecto, 13 grados 4 aquí en Córdoba, querida Sonia, 13,4, 74% la humedad del cielo cubierto, la máxima estimada para hoy en alrededor de 22 grados, cielo mayormente nublado para las próximas horas, en la mañana se va a mantener en iguales condiciones y hacia la tarde-noche parcialmente nublado. No hay mucha diferencia en este martes que recién comienza, hace 3 horas 29 minutos que comenzó este martes 28 de septiembre del año 2021, y lo que tenemos que decir también que se cumplen 30 años hoy del fallecimiento de uno de los más grandes íconos del jazz. Nos referimos a Miles Davis, el hombre que con mil vidas musicales propuso una revolución permanente en el jazz, moría a la edad de 65 años, un día como hoy de 1991, sin lugar a dudas, uno de los íconos, uno de los músicos más influyentes del jazz moderno, con su trompeta Miles, incursionó, alteró y fue artícipe de distintas variantes del jazz, como el bebop, el cool, el hard bop, el jazz modal y el jazz fusión. Naturalmente, hay un disco enorme de Miles, Kind of Blue, que es una maravilla de fines de la década del 50 y comienzos de los 60, que ese disco, con una verdadera selección, revolucionó la historia del jazz, Kind of Blue. Yo lo recomiendo, son 30 minutos de lujo, que tuvo esa, hubo dos grabaciones que se hicieron de no hubo que repetirlas, fueron grabaciones de primera mano, que salieron así, de prepo, salieron con la perfección que caracterizaba a este enorme músico y artista influyente de este género maravilloso que es el jazz. 3:30 a.m. comenzamos ya con nuestra producción periodística radial. Habló Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, adelantando que realizarán anuncios en Rosario en el tema de la lucha contra el narcotráfico. También analizó, entre otros tópicos, el rol de la Corte Suprema y se refirió a las protestas que se realizan en vías o puentes. También criticó un informe del Chantún de la Nata sobre las falencias de la política contra el narcotráfico en el país, que se dio a conocer en el programa de este Chantún mentiroso en uno de los canales del grupo dominante Clarín. Por supuesto que Aníbal Fernández criticó el informe y lo desmintió a este Chantún de la Nata. 3:31 a.m, escuchamos a Aníbal Fernández.
Hemos sido muy claritos, no se va a permitir el tema de las vías, se dará un plazo prudencial para que se resuelva, y si no se resuelve practicaremos detenciones de forma tal de que se sepa de que no podemos correr el riesgo, ni que los manifestantes, que a lo mejor tienen todo el derecho del mundo de reclamar, y que nosotros no nos metemos en eso, y que les garantizamos lo que la Constitución dice que tienen derecho a hacerlo, pero no en una vía en donde puede terminar alguien electrocutado, y cómo lo resolvemos después. Nuestra posición es la que les estamos contando desde el primer momento. No vamos a pegarle a nadie. Yo me fui después de 5 años. Comencé el 20 de agosto del 2004 y me fui el 8 de julio del 2009 sin un herido y sin un muerto. Y no pienso perder ese récord, porque se puede hacer hablando, se puede hacer un montón de cosas ordenadamente y criteriosamente, y que ellos puedan ejercer sus derechos, pero no en este caso con la vía, donde realmente estamos poniendo en riesgo la vida de los manifestantes, la vida de las fuerzas de seguridad, y por sobre todas las cosas, todos los que tienen que viajar a sus casas, que vienen todos fundidos y se tienen con semejante error. La reacción es la que tuvimos, pusimos eso, un video, y mostrándole, miren, hace 5 años, 6 años, se valieron de esto para hacernos perder una elección. Sí. Ya eso terminó todo, porque esa causa se elevó a juicio oral y público, se juzgó, sí, se condenó a los responsables, nunca formé parte del expediente, entonces no tuve nada que ver. Entonces esta mañana, haciendo una nota con Ernesto Tenenbaum, alguien que estaba trabajando con ellos dijo que él había trabajado, o que trabaja en la producción, y que lo que habían querido hacer es, bueno, el aniversario de este programa, le digo, sí, ¿por qué no lo hacés con el video del cumpleaños de tu abuela, que me tenés que venir a traer a mí como un pelotudo a mostrarme como un tarado que al que usaron y que me dejaron de la forma que me dejaron? Es justo que me hagan una cosa de esa característica, la verdad que no. Entonces lo manifestamos de la mejor manera que pudimos. Sí, que hay que resolverlo. Yo lo que insisto en este caso es que cómo la van a encontrar la vuelta para salir de esa situación, porque se están autoesmerilando de una forma innecesaria, y que no hay forma que se resuelva de otra manera. ¿Quién lo va a resolver? El presidente no tiene nada que hacer ahí. ¿Qué lo va a hacer? El Congreso no tiene nada que hacer ahí. Entonces volvemos a la misma. Ojalá encontraran el cauce sus propios actores, y que son los que forman parte de este tema, para resolver por la vía que corresponda, ¿no?
Ahí está la palabra del ministro de Seguridad Aníbal Domingo Fernández en diálogo con la radio pública. Ahora el testimonio del ministro de la Producción, otro de los títulos del diario nacional, Matías Culfas, sobre las medidas para la recuperación del valor del salario. Matías Culfas, el ministro de Producción, se refirió a las distintas reuniones que mantendrá con diversos integrantes de la cadena productiva de alimentos en pos de la recuperación del valor del salario. También indicó que están trabajando en todas las direcciones, desde acuerdo de precios, esquema de precios cuidados y programas como Supercerca, para lograr la tan ansiada recuperación de los ingresos reales. El informe de nuestra compañera Miriam Mariotto.
El ministro de Producción, Matías Culfas, se refirió a las reuniones que mantendrá el Gobierno Nacional con diferentes integrantes de la cadena de producción de alimentos para tratar de recuperar el valor del salario.
Por eso, trabajando en todas las direcciones, ¿no? En acuerdos de precios, en el esquema de precios cuidados, que creemos que ha sido efectivo, en otros programas como Supercerca, y trabajando con todos los sectores justamente para que el salario le gane a la inflación, para poder contener estas subas de precios y efectivamente lograr el tan ansiado de recuperación de los ingresos reales, que estamos en ese camino.
Culfas realizó estas declaraciones en el marco del programa Música Argentina para el Mundo, que recibió el incentivo del Ministerio de Producción, de Cultura y de Turismo. Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Un abrazo para la querida Miriam Mariotto, un abrazo grandote, con el testimonio del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Leonardo Nardini, ministro de Infraestructura, también dialogó con la radio pública. El flamante ministro de Infraestructura bonaerense se refirió a los desafíos que tiene por delante y afirmó: vamos a seguir adelante con las obras que necesitan los vecinos, trabajando en conjunto con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Leonardo Nardini.
Bueno, la verdad que muy bien, recién saliendo en este momento del partido de Escobar, de reunirme con el intendente, con su equipo de obras públicas, para seguir con la continuidad del esquema de trabajo que veníamos desarrollando desde nuestra cartera, y bueno, darle la certidumbre de que vamos a seguir adelante con todas esas cosas que necesitan los vecinos de Escobar, ¿no? Y así lo vamos a ir haciendo con cada uno de los intendentes de la provincia, ¿no? Trabajando en conjunto y viendo las necesidades de la gente para poder avanzar de la mejor manera, comprendiendo que bueno, es un área muy importante, teniendo en cuenta los déficits que van teniendo, que van viendo cada uno de los jefes comunales o de las jefas comunales, y de poder desarrollarlo de la mejor manera de cara a los próximos años, ¿no?
La palabra del ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, 337, habló el ex titular de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvareza, que formará parte de ITEC, la empresa de investigación y desarrollo para la industria energética más importante de la Argentina. Salvareza adelantó que Daniel Filmus, quien asumiera en su lugar, continuará con los lineamientos de su gestión y realizó un balance de su trabajo durante la pandemia.
Esta ley que logramos en el 2020 trabajar y finalmente fue sancionada por el Congreso, promulgada y reglamentada, lo que estipula es que al final de esta década va a haber una inversión del Estado, solamente del Estado, en una función, que es la función ciencia y técnica, va a llegar al 1% del PBI en el 2030. No estamos contando ahí la inversión del privado, no estamos contando ahí la inversión de las universidades, no estamos contando ahí la inversión que hacen las provincias. Sumado al total, uno esperaría que al final de la década Argentina esté entre el 1,5 y el 2% de su PBI en ciencia. Eso es histórico si logramos. Este año, mira, Macri nos dejó en esa parte del presupuesto, o sea, la que normalmente pone el Estado Nacional, con un 0,23% del PBI. Hoy, para el año que viene, estamos ya en el 0,31%, lo empezamos a recuperar. Y el Ministerio de Ciencia va a contar con prácticamente 13.000 millones de pesos más para invertir en ciencia y tecnología. Es un avance muy importante que implica la decisión que tiene el gobierno de continuar la política de Néstor y Cristina de trabajar fuertemente en un sistema de ciencia que pueda darle valor agregado trabajar sobre políticas que den previsibilidad y a la sociedad. El gobierno necesitaba relanzar un gabinete, ¿no? Y ese gabinete, para afrontar esta etapa, la cual hay que recuperar votos, necesita espalda política. Y es mi interpretación es que Daniel, que no solo es amigo del presidente, también tiene más volumen político que mi persona, que soy más bien técnico, soy más científico que político. Daniel es más político que científico, si vos querés.
Ahí está la palabra del exministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Álvarez. A 14 grados la temperatura en Córdoba, no, 13 grados 4, 13 4, me rectifico, 13 grados 4, bueno, pero bueno, casi lo mismo. 13 grados 4, humedad 74%, cielo cubierto, máxima 22 grados, cielo mayormente nublado en las próximas horas, hacia la tarde-noche parcialmente nublado en este día martes 28 de septiembre del año 2021. 4 menos 20 de la mañana. Madrugada me voy a Buenos Aires, a la ciudad de La Plata, a escucharla a Sonia atentamente.
Por aquí te recibimos con los brazos abiertos, Claudio, para empezar a agradecer a los primeros presentes en nuestro WhatsApp en esta madrugada ya de martes. Buen día, queridos Sonia y Claudio y oyentes del Diario Nacional, los abrazo, Oscar de Castelar. Beso enorme también para Oscar entonces. Por aquí se está sumando nuestro amigo de San Luis. Hola, amigos de Radio Nacional, un gusto saludarlos en esta noche ventosa. Saludos desde San Luis, soy Mario. Y agrega, mirá, al lenguaje inclusivo a nivel avanzado, palabras como buen día, permiso, adelante usted, por favor, perdón, buenas noches y gracias. Beso grande para Mario. A muchos se les olvidan, ¿no? A veces estas palabras y está bueno refrescarlas. Por muy aquí bien. Nos dicen, buen día, acá presente, rumbo a la selva, fresca la mañana. Abrazo, nos dice José Carlos, y a no dejar de celebrar la vida, nos envía una foto de la ruta. José Carlos, nuestro amigo camionero, a través de nuestro WhatsApp, Claudio. Así que, por supuesto, le deseamos qué buena ruta y muchísimas gracias por elegirnos una vez más. Buenas madrugadas, compañero Claudio, compañera Sonia. Ahora por aquí tenemos 21 grados y parece que va a llegar a los 34 por estos lares. Y les pido, si puede ser, algo por César y Cela. Gracias por su compañía. Goyo, el sereno de Puerto Iguazú, allí en la provincia de Misiones. Va a ser calor.
¡Ah, la pucha! Sí, hoy estaba viendo, viste, cuando se produjo la apertura del puente, comentaban que había hecho mucho calor en Puerto Iguazú, así que es ratifica el compañero lo que hoy estuve presenciando a través de la televisión, ¿no?
Así es, Claudio querido. Un mensaje más que nos llega a nuestro WhatsApp, que nos dice con qué calidez y cariño nos recibes, querido Claudio. ¿Cómo olvidarte? Es verdad, también a nuestra dulce Sonia, que nos espera allá en La Plata. Es verdad, Claudio. Momentos macristas que creíamos superados molestan y mienten. Ciertos medios y la oposición enloquecen con sus mentiras. Mi solidaridad con el doctor Goyán. Los despido con el cariño de siempre y soñando como antes en encontrarnos en las plazas con nuestros compañeros. Urge hacerlo. Besitos, Guillermina.
Bueno, un beso, Guillermina, un beso grandote a Guillermina aquí nomás, está muy cerquita mío, Guillermina. Bueno, muy bien, 3:44, ha llegado el momento del toque que le da Sonia a la selección musical. Empezamos con nuestras postales, Sonia, postales musicales del país.
postales musicales que nos llegan desde aquí cerquita, mira, desde la ciudad de Bransen. El recuerdo, como siempre, a esta grande que se fue tan joven, pero que nos dejó unas cuantas canciones, ¿eh? Como esta de Pedro Favini y Miguel Ángel Robles. Hablamos de Tamara Castro para arrancar nuestro Diario Nacional de hoy. ¿Por qué será?
Me duele el corazón cuando comprendo. Me duele saber que el que yo quiero tiene dueño. Y sufro en contra de mi propio sentimiento. Sé que me traiciona una razón. Sé que soy culpable y no lo quiero.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Franco Sánchez, saxofonista pampiano, integrante del dúo con Agus Meder, productor y guitarrista también de La Pampa. Acabamos de lanzar Explicit, nuestro primer single, nuestro primer contenido audiovisual. La idea de la música del dúo es fusionar ritmos urbanos como el rap, el reggaetón, el trap, el soul, un poquito de jazz también. Y siempre manteniendo la impronta de la improvisación, del freestyle, y lo particular es que no hay voz en el dúo, es todo instrumental. Esperemos que le guste y ya pronto van a encontrar más novedades. Pueden encontrar nuestros perfiles en Instagram como @fransaxofon y @LHStudiosX. Un gran saludo y gracias desde La Pampa.
Rack.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Minutos en la República Argentina, sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto con llovizna, 12 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 95%, y en La Plata y zonas aledañas, por aquí bien cerquita tenemos 11 grados 6 décimas, 100% la humedad, hay viento del sur a 18 kilómetros en la hora, y te digo que se siente, la visibilidad está reducida a apenas 800 metros, ¿eh? También el cielo está cubierto con llovizna, hay algo de niebla, no falta nada en la ciudad de las Diagonales, pero tampoco faltan las ganas de seguir acompañándonos, Claudio.
Gracias, querida Sonia, aquí en la ciudad de Córdoba, 13 grados 4, cielo cubierto, la humedad 74%, máxima 22 grados, con cielo mayormente nublado para las próximas horas, hacia la tarde-noche parcialmente nublado en este segundo día de la semana laboral, martes 28 de septiembre. En un rato les voy a comentar, después de las 4 en todo caso, la investigación que hizo Ámbito Financiero sobre cómo Gianfranco Macri, vamos a hablar de los bandidos que formaron parte de la cohorte macrista desde diciembre del 15 a diciembre del 19 y lo que hizo el bandido de Macri, ¿no? Porque Gianfranco Macri blanqueó un fideicomiso de la madre del expresidente prohibido por la ley. Esto es una investigación del colega Gabriel Morini. El hermano del expresidente declaró como propio en 2016 un trust que alcanzaría los 25 millones de dólares. 25 millones de dólares. Su verdadera titular era Alicia Blanco Villegas, que en 2020 lo reintrodujo en su patrimonio. La ley de blanqueo expresamente impedía que accediera al beneficio y la nueva prueba da un giro a la causa judicial, ¿eh? Dice Morini en Ámbito Financiero que siempre se sospechó que existieron maniobras ilegales ligadas al blanqueo de capitales que impulsó el gobierno de Mauricio Macri. Stop, paramos ahí, después la seguimos. Vamos a hablar de estos canallas, de estos sinvergüenzas que se viven hablando de republicanismo, de ética y moral y han sido unos tremendos corruptos durante el periodo macrista en la Argentina entre diciembre del 15 y diciembre del 19. En un rato también vamos a conversar sobre el lanzamiento de Registradas, el programa Registradas, que apunta a reducir la informalidad en el servicio doméstico. En un ratito nomás vamos a estar también apuntando sobre ello en el Diario Nacional. Habló Leopoldo Moró con Radio Nacional San Juan y dijo el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires que sin pandemia la recuperación económica se hubiera dado antes. La recuperación económica se hubiera dado antes. Analizó la actualidad política en el país, se mostró optimista en relación al efecto que tendrá en la economía argentina las políticas aplicadas por el gobierno de Alberto Fernández en esta última semana. Leopoldo Moró decía lo siguiente.
No, a ver, yo soy optimista respecto a la reactivación de la economía argentina.
Bien.
De eso no tengo ninguna duda, que no solamente por los síntomas que van apareciendo, sino porque efectivamente en esta segunda etapa del accionar de gobierno, de la gestión de gobierno, pareciera ser que se va a poner un mayor esfuerzo en acelerar esa reactivación. Y creo que es el síntoma y el signo que va a aparecer con este nuevo gabinete, al que yo le atribuyo va a tener muchísima más dinámica. Ojalá, Juntos por el Cambio, Larreta, Vidal, Carrió, qué sé yo, todos los que Morales, Cornejo, durante el gobierno de Macri, se hubieran plantado de la misma manera en una discusión, por ejemplo, diciéndole a Macri, che viejo, no podés aumentar 3.000% las tarifas de gas y electricidad, no solamente porque vas a destruir el bolsillo de la gente, sino porque vas a hacer pelota la industria y las pequeñas y medianas empresas. Ojalá hubiera habido una carta pública de los que conducían Juntos por el Cambio, diciéndole a Macri, che, Macri, no podés endeudar a la Argentina en 100 mil millones de dólares o en 44 mil con el Fondo Monetario Internacional, que hay que devolver en el plazo de 4 años y que es absolutamente impagable. Ojalá hubiera habido ese debate y la Argentina no hubiera llegado al desastre que nos llevaron.
Ahí está la palabra de Leopoldo Raúl Guido Moró, diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. Habló el representante del Centro de Estudios para la Producción, Daniel Steingart. Ayer dábamos cuenta de la actividad industrial en la Argentina, la recuperación de la actividad industrial en la Argentina. Dijo Steingart en diálogo con la radio pública que Argentina está 5% arriba de su producción industrial. Un estudio justamente de este Centro de Estudios para la Producción reveló que la recuperación en la actividad industrial en Argentina se encuentra entre las más aceleradas del mundo en lo que va del año 2021. Esto decía Steingart.
Bueno, mira, nosotros lo que hacemos en el Centro de Estudios para la Producción es un monitoreo permanente de la actividad productiva y venimos hace un tiempo mirando cómo pegó la pandemia en la industria en distintas partes del mundo y obviamente compararlo con Argentina. Y lo que se viene viendo ya desde hace varios meses es que la recuperación de Argentina viene siendo más rápida a la de otros países. De modo tal que hoy, si vos te fijas, todo lo que se produjo en 2021 respecto a lo mismo que a lo que se produjo en el mismo periodo del 2019, antes de la pandemia, Argentina está 5% arriba en su producción industrial. Es decir, si se producían, por ejemplo, no sé, 100 tornillos, ahora en 2019 ahora se producen 105. Pongo un ejemplo muy muy burdo, pero obviamente hay muchos más sectores que los tornillos, ¿no? La industria. Argentina, hay varios países que todavía no han recuperado del todo su industria, todavía está debajo de los niveles prepandemia. Argentina es uno de los que está por encima de la prepandemia en la industria y es uno de los que más rápido se ha recuperado en la industria. China ya está 12% por arriba de lo que era la prepandemia. Argentina está 5, es uno de los que, de los que le sigue. Pero si vos después te fijas, no sé, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, España o India, todos esos países están algunos parecidos a la prepandemia y otros directamente bastante abajo todavía, ¿no?
Ahí está la palabra del director del CEP21 y sociólogo Daniel Steingart, remarcando que Argentina está 5% arriba en su producción industrial. Vamos a hablar de la Corte Suprema. Estalló la Corte, ¿eh? Ahora le voy a decir por qué en un ratito también. Pero vamos a escuchar atentamente a Eugenio Raúl Zaffaroni, ex miembro del Alto Tribunal, donde comentó que 3 personas pueden decidir la institucionalización del país. El ex miembro del Alto Tribunal de la Nación y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió a la reciente elección del presidente del máximo tribunal, en ausencia de 2 de los 5 magistrados y con el voto de Horacio Rosati a favor de sí mismo. Vamos a ver qué decía Zaffaroni en diálogo con la radio pública.
Bueno, una situación tensional interna que, bueno, que se está manifestando, exteriorizando, pero como siempre digo, Irina, el problema no es que entre 3 se elijan presidente, no es una cuestión personal de fulano, sustano, mengano. El problema es que la Corte funciona mal estructuralmente, es decir, por un problema institucional. El problema es que 3 personas pueden decidir que la institucionalización del país, ese es el problema. Vos no podés tomar en serio que una corte emita una sentencia por hora durante las 24 horas, los 7 días de la semana, sin dormir todo el año. Eso es imposible, eso te está revelando que hay una cuestión ficcional en el funcionamiento. Yo entiendo la dificultad política, esa puede ser, esa la entiendo. Que no están los votos, que no están de acuerdo, que un partido tira para un lado, que el otro tira para el otro. Pero lo que no entiendo es el silencio de la opinión jurídica. Porque este no es un problema que se ha generado hoy, ni lo vengo diciendo yo ahora. Lo digo desde que integré la Corte y me di cuenta cómo funciona eso. No, esto no puede ser, acá hay un problema. Lo dije desde que estaba en la Corte, acá hay un serio problema de funcionamiento. Es un problema estructural. Bueno, yo entiendo la dificultad política, pero más allá de la dificultad política tiene que haber una opinión jurídica, que la opinión jurídica un día va a impulsar a los políticos, naturalmente. Dejen de pelear entre ustedes, pero resuelvan esto.
La palabra del ex miembro de la Corte Suprema de Justicia y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, en todo el territorio continental e insular del país. Tiempo de noticias, síntesis informativa en la voz de Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4. Los contagios de coronavirus en la provincia de Buenos Aires siguen cayendo. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, gráfico. Estamos en el 4% de casos registrados durante el pico de la pandemia hace 18 semanas. En ese contexto, el funcionario anticipó que seguir así habrá más aperturas para tener el verano que todos queremos.
Internacionales.
En el Reino Unido, el ejército está listo para distribuir combustible. Según informó Londres, unos 150 choferes militares pueden ser desplegados para cubrir la falta de camioneros que afectó el suministro de miles de estaciones de servicio. Las restricciones por COVID y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea generaron una merma de transportistas, ya que muchos eran extranjeros que se fueron luego del Brexit.
Deportes.
Selección nacional, lista completa de los convocados por Scaloni para la triple fecha de eliminatorias de octubre, a saber, arqueros Armani, Musso, Emiliano Martínez y Andrada, defensores Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyt, Lucas Martínez Cuarta, Germán Petzela, Nico Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nico Tagliafico, Marcos Acuña, volantes Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso, Ezequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alejandro El Papu Gómez, Nico González, Ángel Di María, delanteros, Lucas Alario, Lionel Messi, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Ángel Correa y Julián Álvarez. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Clorinda la temperatura 23 grados una décima, la humedad 82% y el cielo está parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 4 décimas, la humedad 95% y el cielo cubierto con llovizna.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Puede esconder la soledad.
canté de ti, mi amor.
Momento sensible para abrir la obra en el Diario Nacional, de la mano de Mon Laferte, Antes de ti.
Muy buen comienzo musical en la segunda hora del Diario Nacional junto a Mon Laferte y este momento sensible que se inicia en esta hora a las 4:07 de la madrugada, recorriendo toda la información periodística de las últimas 24 horas y sin dejar de lado lo que vaya sucediendo en el aquí y ahora. Y naturalmente una muy buena selección musical donde le da el toque final Sonia Ferraris. 4:08 de la mañana, contame cómo está el tiempo por allí en La Plata, Gran La Plata, Buenos Aires y alrededores, querida Sonia.
Es apacible la madrugada, Claudio, querido. El cielo está cubierto con llovizna sobre la ciudad de Buenos Aires. 12 grados, 4 décimas, esa es la temperatura, la humedad 95%, se ha escondido la primavera un ratito, parece. Se aguarda una máxima de 17 grados hoy con algunas lluvias durante la madrugada, la mañana, luego cielo mayormente nublado, y aquí en La Plata tenemos 11 grados 6 décimas de temperatura también, con cielo cubierto y con llovizna.
Muchísimas gracias, querida Sonia. 4:08 de la madrugada. Y bueno, como veníamos anticipando, el gobierno desmintió otra fake news, esta vez sobre el presupuesto de la Quinta de Olivos. Hubo un comunicado de la Secretaría General de la Presidencia. Reitero, el gobierno desmintió información sobre gastos de la Presidencia dada por la Señal, opositor a la Nación Más. La Nación más Macri, ¿no? Teniendo en cuenta, dice el comunicado, la difusión de información falsa y o su presentación tendenciosa con el aparente objeto de tergiversar la realidad en la emisión de la señal periodística del canal La Nación Más del día viernes 24 de septiembre en torno a las 20, la Secretaría General de la Presidencia tiene la obligación de efectuar las siguientes aclaraciones a efectos de evitar confusiones en la ciudadanía respecto de la utilización de los recursos públicos en el ámbito de la Presidencia de la Nación, indica en el comunicado. Refuta el comunicado de la Secretaría General de la Presidencia a la emisión televisiva al señalar que no es cierto que se hayan gastado 108.200.000 pesos en pasajes para el Presidente de la Nación. Explica que el monto total presupuestado para todo este año es de 54.900.000 y hasta la actualidad se han utilizado 26 millones de pesos. Cabe resaltar que los pasajes que emite la Secretaría General no son exclusivamente para el Presidente y la Primera Dama, sino también para otros funcionarios del Poder Ejecutivo que integran comitivas oficiales, el personal de seguridad, ceremonial, médicos y equipos de trabajo. También para viajes de los pilotos y el personal de cabina de la Flota Aérea Presidencial, que se capacitan tanto en el interior como en el exterior y para viajes institucionales de funcionarios dentro y fuera del país, añade el comunicado. Remarca que es falso que se hayan gastado 90 millones en comida. Ese monto es el presupuesto total planificado para el año 2021 para los comedores de Casa Rosada y la Residencial Presidencial de Olivos, previendo que la dotación de agentes que pueden consumir alimentos en los comedores de aquellas sedes asciende a aproximadamente 1.900 personas, entre Secretaría General, Secretaría de Asuntos Estratégicos, Secretaría de Comunicación y Prensa, Secretaría Legal y Técnica, Jefatura de Ministros y el Ministerio del Interior. En dicho rubro, hasta el momento se han gastado 39.600.000 pesos. La cantidad diaria de personal y de seguridad de las dos dependencias en sus ingresos y egresos diarios hacen necesario contar con un comedor interno. Actualmente se ofrecen tres tipos distintos de menú a 300, 200 y 100 pesos. El dinero que se recauda vuelve a la cuenta del Tesoro Nacional, por lo cual se recupera gran parte de lo gastado. Señala que no es real, por supuesto sigue la desmentida al canal opositor, señala que no es real que se hayan destinado partidas presupuestarias para la vestimenta del Presidente de la Primera Dama. En el presupuesto 2021 se propusieron 6.410.000 pesos para prendas de vestir y hasta el momento se han ejecutado 893.000 pesos. 893.000 pesos. Esto está destinado exclusivamente a las prendas de vestir del personal de servicio, mantenimiento, cocheras, cocina, casa militar y médicos. No se trata de vestimenta para el presidente de la nación o la primera dama. Es falso que se hayan utilizado 150 mil pesos únicamente para el alimento de los perros del presidente de la nación. El ítem alimento para animales en el presupuesto está destinado a la totalidad de animales que se encuentran en la residencia presidencial, donde se incluyen ovinos, conejos, gallinas y perros detectores de explosivos, agrega. Expresa que el presupuesto anual para combustibles y lubricantes es de 48.700.000 pesos y está destinado a la flota de automóviles de la Secretaría General y a los aviones, sino también a los aviones y helicópteros de la Flota Aérea Presidencial, que no solo es utilizada por el presidente, sino también por funcionarias y funcionarios del Ejecutivo Nacional. Refiere que en el ítem herramientas menores corresponde a las herramientas de mantenimiento edilicio y automotor para todas las dependencias de la Secretaría General, y la flota automotor y el presupuesto otorgado para el año 2021 es de 1.400.000 pesos. Hasta la actualidad se han utilizado 175.000. Informa la Secretaría General de la Presidencia que el ítem confecciones textiles corresponde a la confección de banderas de ceremonia compradas para los salones protocolares de Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y los demás edificios de la Secretaría General, y para este año se presupuestaron 580.000 pesos, mientras que en el ítem hilados y telas se refiere a gastos destinados a cortinados, retapizados, alfombras y manteles de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y los demás edificios que tiene a su cargo la Secretaría General, 9 en total. El monto presupuestado para utilizar durante 2021 es de 1.720.000 pesos, 1.720.000 pesos, y hasta el momento se ejecutaron 1.039.000. El monto total presupuestado para 2021 en libros y revistas es de 3.100.000 pesos y lo gastado hasta la actualidad es 271.000 pesos destinados a la Secretaría General y a la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Puntualiza el comunicado que los datos brindados surgen del Sistema Integrado de Información Financiera, las partidas presupuestarias de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Concluye el escrito. Finalmente corresponde informar que en la Residencia Presidencial de Olivos no se han realizado remodelaciones edilicias y o de infraestructura mobiliaria ni decorativas. Solo se han realizado tareas de mantenimiento básico. De esta manera, la Secretaría General de la Presidencia desmintió una fake news dada por la opositora señal televisiva La Nación Más sobre los gastos corrientes del gobierno nacional que fue difundida el viernes pasado. Como verán, la Secretaría General difundió los valores que figuran en las actas contables y los precios son menores a la mitad de lo publicado por este canal opositor La Nación Más, que permanentemente anda conspirando, como siempre, con actitudes conspirativas, destituyentes y golpistas, el canal La Nación Más, manejado por los hermanitos Saguier y una parte de la familia Mitre, ¿no? Ya sabemos cómo piensan, de qué manera actúan, de manera aviesa, mienten permanentemente a la ciudadanía, ¿eh? Mienten permanentemente a la ciudadanía con este tipo de fake news y en una actitud, yo diría, contundente, en una actitud contundente y clara, la Secretaría General de la Presidencia salió al cruce de esta fake news generada por el canal opositor La Nación Más. Estos sinvergüenzas canallas que siguen protegiendo al conde Crápula Macri. Una vergüenza la actitud de este canal, La Nación Más, que es inmirable realmente porque se la pasan todo el día propalando pero es permanente, la retahíla de mentiras que viven propalando a lo largo de toda su emisión. 4:17 de la mañana. Lo otro importante que yo le estaba comentando, que siempre se sospechó, según Gabriel Morini de Ámbito Financiero, en una investigación, siempre se sospechó que existieron maniobras ilegales ligadas al blanqueo de capitales que impulsó el gobierno de Macri y que habían tenido como beneficiarios directos a la propia familia del expresidente. Pero nunca se habían podido comprobar de manera fehaciente, pese a las múltiples investigaciones abiertas desde los Panama Papers hasta ahora. Gianfranco Macri, hermano del exmandatario, fraguó los requisitos contenidos en la ley de exteriorización sancionada por el Congreso en 2016 para declarar como propio un trust equivalente a un fideicomiso radicado en Liechtenstein, mirá qué lugar eligieron como paraíso fiscal los Macri, que en realidad pertenecía a Alicia Blanco Villegas, madre de ambos, de Gianfranco y del expresidente, e impedida legalmente para acceder a los beneficios que otorgaba la amnistía fiscal. Ámbito Financiero accedió en exclusiva a los documentos de conformación de ese trust que la tienen como primera beneficiaria y a información contenida en una causa judicial que tramita en el Fuero Penal Económico, donde se incorporó esa evidencia como prueba nueva de hechos ilícitos donde el hermano del expresidente está imputado. Según los investigadores, el monto blanqueado estaría en torno a los 25 millones de dólares, casi el 60% del volumen de dinero que Gianfranco admitió como propio en las presentaciones que hizo ante el fisco para acogerse al blanqueo. Quiñel Trust es el nombre del fideicomiso que fue creado el 29 de noviembre de 2000, de acuerdo a las leyes del Principado de Liechtenstein, considerado un paraíso fiscal de solo 160 kilómetros cuadrados, ubicado entre Austria y Suiza. Quiñel Trust, el nombre del fideicomiso macrista, posee el 100% de las acciones de Reata Pacific Limited, BBI, que a su vez era titular de dos cuentas bancarias. Los derechos del fiduciante estaban administrados por el Credit Suisse Trust AG en nombre de Alicia Beatriz Blanco Villegas, con quien figura un contrato firmado. La primera esposa de Franco Macri es la madre de Mauricio, Gianfranco, Mariano, además de Sandra, ya fallecida, y según su estatuto, la principal beneficiaria de los fondos y las rentas del mismo. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Ahí lo tenés. Gianfranco Macri blanqueó un fideicomiso, de la madre de Macri prohibido por la ley. 4:20 de la mañana. Decía, contame cómo está el tiempo, seguramente actualizando los datos, querida Sonia.
Aquí en La Plata, Claudio, el cielo está cubierto, con llovizna, 11.6, la temperatura sigue igual, 100% la humedad, y en la ciudad de Buenos Aires también, el cielo está cubierto con llovizna, 12 grados 4 décimas la temperatura y la humedad 95%.
Perfecto, vamos a recordar las líneas para que se vayan comunicando los compañeros, compañeras, a la radio pública, al Diario Nacional, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional, como siempre, disponible 0810-222-0870.
13 grados 2 la temperatura en Córdoba ahora, 13.2, ha descendido algunas décimas, 76 el porcentaje de humedad, viento sur a 11 kilómetros, cielo cubierto, la máxima estimada para hoy 22 grados, cielo mayormente nublado por la madrugada y la mañana, hacia la tarde-noche parcialmente nublado, y seguimos con nuestra rutina periodística informativa. Habló la abogada Valeria Carreras. mientras continúa el juicio por espionaje ilegal, esto durante el macrismo, miren cuánto daño hizo el macrismo, ¿no? Mientras continúa el juicio por espionaje ilegal a las familias de los tripulantes del ARA San Juan, la abogada del sector Valeria Carreras dijo, se hizo todo para ocultar y Balbi fue el vocero de la mentira armada. En la causa está probado que las partes, o que los partes diarios que veíamos en televisión estaban redactados por el Ministerio de Defensa de Aguad y no van a poder decir que no sabían de los datos de la explosión. La palabra de Valeria Carreras, querida amiga y abogada, a LU4 Nacional Patagonia Argentina.
No solamente nada se hizo todo para ocultarlo. Se hizo todo para ocultarlo. Solamente cierren los ojos y recuerden a Balbi todos los días, el vocero de la mentira armada, no el vocero de la armada, el vocero de la mentira armada. ¿Y saben qué está en la causa? En la causa está probado que los partes diarios que veíamos por televisión eran redactados por el Ministerio de Defensa de Aguad y por la cúpula de la Armada. Entonces no van a poder decir no sabíamos, no sabíamos que mentíamos, no sabíamos que mandábamos parapsicólogas a bordo de naves del Estado a buscar al submarino. No van a poder decir no sabíamos dónde estaba, no van a poder decir no sabíamos los datos de la explosión, nos enteramos por Austria. No van a poder decir no sabíamos. Y otra cosa, estamos muy encima de la pista de la inteligencia. Por una cuestión de respeto a la instrucción, y aparte por ser temas muy sensibles, la ley de inteligencia nacional, es bueno saber que la jueza mandó pedir información muy importante en relación a esto y a los convenios suscriptos con Estados Unidos por Argentina.
Bien, doctora.
Voy a decir eso nada más, pero es importante.
Ahí está la palabra de Valeria Carreras sobre el juicio por espionaje ilegal durante el macrismo a las familias de los tripulantes del ARA San Juan, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina. Habló el secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el legislador Marcelo Casareto, quien señaló, estamos analizando el proyecto del presupuesto para el año 2022.
Bueno, nosotros recibimos el presupuesto nacional, tal como marca la Constitución, así que ya en los últimos días lo estamos analizando en profundidad. El jueves nos reunimos con Carlos Heller, que es el presidente de la comisión, yo soy el secretario, empezamos el análisis, y como siempre va a ser una instancia de discusión, vamos a escuchar a nuestros diputados, a los diputados de la oposición, también a sectores del trabajo, de la producción, los gobernadores. Como siempre, el presupuesto es la ley de leyes, donde se plasma la política pública. Nosotros, como diputados del Frente de Todos, vamos a impulsar la aprobación del presupuesto. Seguramente le haremos algunos cambios, como todos los años.
El diputado Marcelo Casareto dialogaba de esta manera con la radio pública, afirmando que ya se están analizando en profundidad el proyecto del presupuesto para el año que viene en el Congreso, y remarcó que, como siempre, será una instancia de discusión. Habló la secretaria de Promoción de la Salud de Córdoba, Gabriela Barbas, en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba. Ustedes saben que hubo reuniones masivas, por el buen tiempo, ocurridas durante el fin de semana. Y a esto hizo referencia, particularmente en Potrero de Garay, ahí entre el Valle de Parabachasque y el Valle de Calamuchita, muchísima gente fue a pasar unos días por esa zona turística de la provincia de Córdoba, camino a Villa General Belgrano y a Santa Rosa de Calamuchita. A ese respecto, la funcionaria dijo que lo que se vio el fin de semana tendrá efectos en los próximos 15 días y le recomendó a los jóvenes que asistieron a esos encuentros que vayan a testearse porque es la mejor manera de hacer un seguimiento del coronavirus. Vamos a escucharla, en diálogo con la Radio Pública de Córdoba.
Mire, uno tiene distintos escenarios, ¿no? Uno esperaría que si bien pudieran aumentar un poco el número de casos, este aumento del número de casos no tenga impacto en el sistema sanitario en lo que es ocupación de camas, casos graves y fatales. Uh-huh. Entonces, pero todo esto va a depender también de cómo sigamos con nuestra estrategia de vacunación, de cuánto o no tengamos, porque digamos, el factor de prevención que uno pone en los modelos matemáticos es un factor muy clave, porque si de repente nadie usa barbijo, ya dejamos los protocolos, todas las actividades son al 100%, y la verdad que es muy difícil de prever de que no tengamos aumento de casos. Sin embargo, si tenemos situaciones como esta, pero después continuamos con los protocolos, nos testeamos, nos aislamos, el aumento de casos va a ser menor. Entonces, si hay algo que nos tiene que quedar claro a toda la sociedad, es esto, ¿no? Sigamos no vacunando, sigamos usando barbijo. Cada vez que yo salgo en mi casa, tengo que salir con mi barbijo, con mi alcohol en gel, si estoy con síntomas, aislarme rápidamente. Y tenemos una red de centros de testeo totalmente gratuitos y testearnos una vez a la semana, tengamos o no síntomas.
Ahí está la palabra de la funcionaria Gabriela Barba, secretaria de Promoción de la Salud de Córdoba. Quiero comentarles que se registraron 3 nuevos casos de la cepa Delta en la provincia de Córdoba. Todos los casos están relacionados a contagios anteriores. Hasta la fecha son 193 los casos correspondientes a esta variante. En cuanto a la pandemia, el país confirmó 93 muertes y 1.538 nuevos casos de coronavirus. 1.538 nuevos casos de coronavirus. En la provincia de Córdoba se registraron 199 casos. En la provincia de Buenos Aires, 450. En Tucumán, 172. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 88. Y la provincia de Santa Fe, 48. En un rato voy a ampliar con muchos más datos, con muchos más datos. Ahora vamos a escuchar la palabra del subsecretario provincial de Inteligencia Criminal, Fernández Ciatti, el subsecretario provincial de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Sebastián Fernández Ciatti explicó cómo funcionará el Centro Departamental de Seguridad Compleja. El diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Lo que el ministro Bert conformó a partir de una resolución que firmó en marzo de este año es, a nivel provincial, un Consejo Estratégico de Seguridad Compleja cuyo objetivo es fortalecer las investigaciones, donde está cada jefe de estas áreas que yo le mencioné y la subsecretaría que está a mi cargo, que es la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal. Lo que trata ese consejo de establecer es cuáles son los fenómenos criminales más graves y serios presentes en las distintas áreas, zonas y localidades de la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí conforma en cada uno de estos distritos un Consejo Departamental de Seguridad Compleja, donde están los representantes de cada una de estas áreas en las distintas localidades, en las distintas regiones, tiene delegados encargados. O sea, drogas ilícitas tiene un encargado en la zona de Bahía Blanca, la Superintendencia de Investigaciones tiene una DDI en la zona de Bahía Blanca, y así Científica tiene una delegación, y así cada una de las áreas están representadas. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en día, como en cualquier actividad de trabajo o en cualquier actividad de la economía o del Estado, la gestión de la información es un elemento clave. En la investigación de los delitos se ha transformado en un elemento clave. Entonces, de lo que trata esta mesa es de integrar la información de cada uno de los fenómenos criminales presentes en cada lugar y a partir de ahí poder generar un mayor apoyo a las investigaciones con la capacitación del recurso humano y con el análisis de la información y la producción de inteligencia criminal. A eso ha orientado este consejo, de manera conjunta, obviamente, con las instancias judiciales y las fiscalías, que son quienes tienen a cargo la conducción de la investigación. Por eso, en la reunión que nosotros realizamos el viernes en Bahía, se hizo presente el fiscal general y el fiscal especializado en estos asientos, el fiscal Fernández y el fiscal del Corro.
La palabra de Fernández Ciatti, Sebastián Fernández Ciatti, subsecretario provincial bonaerense de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, en diálogo con la radio pública de Bahía Blanca. Tal como informáramos, el gobierno puso en marcha el programa Registradas, que busca reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y contempla el pago por parte del Estado Nacional de hasta el 50% de los sueldos de las nuevas incorporaciones durante 6 meses. El programa Registradas, cuya inscripción permanecerá abierta durante octubre, noviembre y diciembre, consiste en la transferencia por parte del Estado Nacional de una suma por mes equivalente al 50 o 30% de la remuneración neta mensual declarada por el empleador al momento de la inscripción al programa. Será por un monto de hasta 15.000 pesos y tendrá una vigencia de 6 meses desde el momento del alta de la trabajadora. El anuncio se realizó luego de una reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández en su despacho de la Rosada con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Trabajo, Claudio Morón, y el presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker, y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont. A propósito de este tema, habló la directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, me refiero a Mercedes D'Alessandro, quien destacó el anuncio que realizó el presidente Alberto Fernández sobre el programa Registradas, al señalar que queremos recuperar el trabajo doméstico de manera registrada.
Por un lado, conseguir más empleo en este sector que ha sido muy golpeado por la crisis, ¿no? Y además recuperarlo de una manera registrada. Por eso se llama así el programa, ¿no? Queremos que este empleo sea registrado. Es el empleo más informal y precario de toda la economía argentina y con los salarios más bajos. Entonces, esto es un objetivo de máxima, que sea registrado y que eso mejore el valor de horario del salario de las trabajadoras.
Y además, hola, Mercedes. ¿Cómo estás? Ingrid te saluda. ¿Qué cálculo hacen de a cuántas trabajadoras podría alcanzar esta medida?
Sí, igual déjame terminar, que quería lo otro que nosotras queremos conseguir es que el hecho de que puedan contratar mayor trabajo doméstico significa que muchas mujeres de medianos y altos ingresos también pueden salir a trabajar. Porque hemos visto durante la pandemia un retroceso en la fuerza laboral en todos los niveles de ingresos. Las mujeres más pobres, las de medianos y las de altos ingresos debido a la crisis de cuidado. Entonces, y siendo lo que vos me preguntás, nosotras tenemos como objetivo de máxima, por supuesto, recuperar los 300.000 puestos de empleo que se perdieron, pero también entendemos que, bueno, puede haber distintos, alguno de los un escenario de básico que nos pusimos es llegar a 90.000 mujeres. Esto significaría ya volver a los niveles de registración prepandemia, que es importante, y bueno, dar también un piso, digamos, de derechos para estas trabajadoras.
La palabra de Mercedes D'Alessandro, directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, destacando el programa Registradas. Bueno, en España sigue el volcán Cumbre Vieja de Canarias escupiendo cenizas, tras un breve paréntesis en el que varios barrios fueron confinados para proteger a los vecinos de la posible llegada al mar de la lava, que es tremenda las imágenes que se están mostrando. El volcán de la isla española de La Palma volvió a mostrar actividad. Ayer el Chelo Ayala, en el Panorama Nacional de Noticias, dialogó con Juliana Bertucci Busso, argentina, que desde hace casi 2 décadas vive junto a su marido e hijos en la isla de La Palma, y señaló que la preocupación ante esta catástrofe es imposible de disimular.
Bueno, el domingo pasado, si bien hacía una semana que estábamos prevenidos por las autoridades que teníamos un enjambre sísmico en la isla de La Palma, donde vivo yo concretamente, y que se localizaría a unos 15 aproximadamente kilómetros de donde estoy localizada, que es el municipio de Los Llanos de Aridane, se empezó a hacer pues todo tipo de reuniones con vecinos para alertarlos y para prepararles de una posible erupción volcánica que iba a ser en cuestión de lo que no se sabía si días o semanas o horarios. Pues esto fue el viernes anterior, y a la expectativa nos quedamos y sorprendidos cuando efectivamente el domingo, sobre las 15:15 de la tarde, erupcionó un volcán en la zona de Cumbre Vieja, si bien no puntualmente donde estaba localizado en un principio por todos los estudios, sí estaba orientado más o menos en la zona donde se había previsto. Uh-huh. Aunque la preocupación por todos vino porque afectaba directamente a una zona que es bastante poblada de nuestro municipio, la parte alta, y efectivamente así empezó toda la actividad y todo este problema, lo que al principio se definió como un espectáculo, terminó siendo una catástrofe de la naturaleza que se está arrasando, con unas 6.000 personas evacuadas de distintos barrios del municipio y del municipio colindante, y afectando directamente ahora a más de 1.000 familias.
La palabra de la señora Juliana Bertucci Busso, argentina, quien vive desde hace 2 décadas junto a su marido e hijos en la isla de La Palma, donde tiene lugar la erupción de este volcán Cumbre Vieja, que sigue escupiendo cenizas. 4:37 de la mañana, 13 grados 2 en la ciudad de Córdoba. De la madrugada, me voy a La Plata para escuchar atentamente a Sonia.
Vamos a seguir agradeciendo mensajes que continúan llegando a través de nuestro WhatsApp. Claudio, buen día, feliz martes, tengan los oyentes y el equipo del Diario Nacional, nos dice Rodolfo desde Rosario. Beso para Rodolfo entonces, como siempre allí presente. Sonia, Claudio, son mi compañía cada madrugada. Abrazos desde Junín, provincia de Mendoza. Soy Edgardo Villalba, nuestro amigo cuyano también, con su presente. Un beso enorme también para vos. Sonia y Claudio, muy buenas madrugadas. Por acá saluda Marcelo de San Fernando. Muy lindo el programa, me encanta, lo disfruto mucho. Les mando un fuerte abrazo, los quiero. Abrazo que vuelve, Marcelo. Muchísimas gracias por estar allí. Muy buen día, Sonia, Claudio, equipo y amigos del Diario Nacional desde Munro. Los abrazan Mirta y Elvio. Sonia, cuídate con ese casi resfrío. Te prometo que sí, Mirta. Beso también para vos. Buenas noches, Claudio y Sonia. Un placer escucharlos a esta hora de la madrugada. Soy Fer de San Salvador de Jujuy. Excelente la selección musical. Gracias por la compañía, saludos a todos. Bueno, la bienvenida entonces, sea Fer de San Salvador de Jujuy, allí en la tacita de plata. Hola compañero Claudio, me parecen estupendas las medidas que está tomando el presidente, están muy buenas, lo estoy notando en el estado de ánimo de la gente. Saludos, desde Córdoba soy Adrián Figueroa.
Muy bien, muy bien Adrián, abrazo entonces.
Por supuesto, ¿cómo que no? Buen día Nacional, Claudio y Sonia. Tengamos todos un buen día, a pesar de todo lo que los tartufos y genuflexos le hacen a mi país, tengamos un gran día. Juan, de Comodoro Rivadavia, allí presente nuestro amigo, desde la Patagonia también, Claudio, y uno más. Buen día, Sonia, Claudio, los escucho todas las madrugadas. Ahora yo digo, ¿no le cabe una sanción a aquellos periodistas o políticos que desinforman a los argentinos? ¿El gobierno no debería actuar? Esto se lo pregunta Horacio desde Rosario.
Ay, ay, ay. Bueno, a ver, hay libertad de expresión y claro, hay gente que abusa con mentiras, ¿no? Abusa de la libertad que tiene con mentiras, propalando mentiras como lo hace este canal La Nación Más, ¿no? Que es inmirable. La verdad que es poco digestivo ese canal. Permanentemente, a través de todas sus emisiones o de todos sus programas, es una retahíla de mentiras permanente, conspirativo, destituyente, golpista. Bueno, hay libertad de expresión y estos tipos abusan de esa libertad que tienen, ¿no? Estos tipos de La Nación Más abusan y siguen diciendo lo que quieran. Es decir, que digan lo que quieran. Lo que hay que hacer cuando salen con esta sarta de irresponsabilidades al aire, hay que cruzarlos, hay que desmentirlos, hay que cruzarlos, confrontarlos y hacer como como correctamente y contundentemente salió hoy la Secretaría General de la Presidencia a desmentir la fake news generada justamente en el canal opositor La Nación Más. 4:41, tenemos música, Sonia, por favor.
Sí, por supuesto, vamos a seguir paseando por el mundo, Claudio, si te parece. En este caso proponemos una por Joaquín Sabina, uno de sus clásicos, Eclipse de Mar.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de los cenos sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de velas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz tiritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor, igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor, igual que ayer, como siempre.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Sandro.
El éxito de Raúl Porchetto, de 1986, Bailando las Veredas, fue muy popular. Un rock and roll, un concepto estructuralmente de rock, pero con vuelos sónicos más poperos, hizo que esta canción además tuviera muchísima difusión gracias a un comercial de televisión donde participaba Susana Romero. El productor de ese momento, Luis D'Artana Sarmiento, apoyó a Raúl en el proyecto y fue un gran suceso. 10 años después, su gran amigo Sandro lo llama por teléfono y le dice: Raúl, quiero grabar una canción tuya. Y Raúl dijo: bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer acá en el estudio de Banfield que yo tengo. ¿Y qué hacemos? Quiero hacer Bailando las Veredas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la manera de que yo tengo que ver el mundo. Quiero hacerlo a mi manera, es un rock and roll. Y ahí surgió esta versión inolvidable, inmortal y sobre todo diferente al original de Raúl, donde no se pierde la esencia, pero se potencia con la manera de cantar y con esa expresividad de Sandro. Bailando las Veredas, uno de los temas pop más impresionantes, originalmente los 80, conoció su versión con Sandro en el 96 y quedó para siempre.
Horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Hola, muy buenos días, genios. Los escucho desde la provincia de La Rioja, trabajando en una empresa textil. Mi nombre es Danilo. Les mando un abrazo gigante. Acá está fresquito, corriendo un aire. No muy fresco, ahí, leve, pero está para un suétercito, una cosita así. Les mando un abrazo y bendecido día.
Una vez más, buscamos a través del tiempo. Na, 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 de amar. ¿Puedes pasar el tema ese, por favor, Claudio? Con los chicos, Alejandro y Alma y Vida también. Miguel de Arguello. Gracias, gracias.
Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Buen día, buen día, buen día, gente linda, acá por la zona de Ataliba, Sunchales, por ruta 34, rumbo a Selva, provincia de Santiago, pegado a Ceres, Santa Fe. Un abrazo, José Carlos, y arriba los corazones.
Y buenos días, Sonia y Claudio, soy Isabel de Adrogué, los estoy escuchando como lo hago todas las noches, no me pierdo ni una. Bueno, les quiero mandar un beso grande, desearles que tengan una linda semana, aunque parece que el invierno no se quiere despedir, se quiere quedar con nosotros, parece que les gusta. Bueno, los sigo escuchando y bueno, será entonces hasta mañana, los quiero mucho,
Sí, buenas noches para Radio Nacional, la radio pública, la radio extraordinaria que escucha todo el mundo. Mira, te habla Jorge del barrio de Versalles, acá de Capital Federal. Claudio, Sonia, todo el equipo que los escucho toda la noche, toda la madrugada. Verdaderamente los felicito por la claridad, que tienen ustedes para expresar todas las informaciones. Hay algo que me llama la atención que nunca nadie lo dijo, ni verdaderamente, no sé.
Sonia y Claudio, les agradezco su compañía. Vivo sola, me gusta informarme con ustedes. Me gustaría escuchar a José Larralde. Soy de Arroyo Seco, departamento Rosario, Santa Fe. Besos a todos. Muy hermoso el programa, muy linda la música también. Adiós.
Muchísimas gracias, qué lindos mensajes a través de la línea nacional. Claudio, hacemos una recorrida agradeciendo desde el fondo del corazón. Danilo, desde La Rioja, el amigo que trabaja en la empresa textil. Bueno, la bienvenida, la primera vez que lo escuchamos. Gustavo.
Exacto.
Acompañarlo. A Miguel de Argüello, que se despachó con Juntos para Siempre, Lerner Mellino. Qué lindo recuerdo. Bueno, lo vamos a tener en cuenta como sugerencia. José Carlos no podía estar ausente con Diango hoy, bueno, por allí por Ataliba, yendo para la selva. Beso al amigo camionero. Isabel de Adrogué, bueno, incondicional, tiene asistencia perfecta, Isabel. Qué lindo estar allí. Gracias a Jorge, nuestro amigo de Versalles, como siempre aquí en Capital Federal, y a la compañera de Arroyo Seco que nos sugería un José Larralde. Gracias, gracias también por elegirnos en sus madrugadas solitarias. Es un placer infinito ser parte, ¿no?, de la vida de cada uno de nuestros oyentes, Claudio.
Totalmente, a Jorge de Versalles, 30 segundos, Jorge, porque nunca terminás la idea. Cuando llames, trata de terminar la idea. Te agradecemos mucho todos los mismos que nos prodigás, pero termina la idea porque se te corta el contestador, Jorge. Termina la idea, sé rápido y termina la idea de lo que querés decirnos y transmitirnos. ¿A qué número, Sonia, a través de los mensajes grabados?
0810-222-0870.
Bueno, muy bien, muy bien. Nos quedan 5 minutos. Vamos a presentar al amigo de Pasión Nacional, Eladio Arregui, porque ayer terminó la fecha del fútbol y estamos a 5 días ya del Superclásico. Van a poder asistir al Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, 36.000 espectadores para una nueva edición del Superclásico River Boca. Eladio, buen día, Pasión Nacional.
Hola, Claudio, muy buenos días. Comenzamos hablando de la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol que finalizó. Argentinos dejó muy mal al Racing Club, le ganó 2-0 con goles de Cabrera y McAllister. Racing lleva 6 partidos sin ganar y además de no convertirles goles, le vienen haciendo goles en todos los partidos. A segunda hora salvó el pellejo Kudelka, Huracán le ganó a Newell's 1-0, gol de Cócaro de cabeza. En lo que tiene que ver con los técnicos que se van y que llegan, Gustavo Munúa es nuevo director técnico de Unión de Santa Fe. El ex entrenador uruguayo de Nacional reemplazará al Vasco Asconzábal, llegará el fin de semana al país y se hará cargo del plantel profesional de Unión de Santa Fe. El técnico Scaloni dio la lista para la triple fecha que se avecina de las eliminatorias. El jueves de la semana que viene, Argentina estará jugando en Asunción ante Paraguay. No hubo mayores sorpresas, solamente el regreso de Esteban Andrada, uno de los convocados, el ex arquero de Boca, ahora en México, en Monterrey, y el otro convocado es Lucas Alario. También fue convocado Pablo Dybala, a pesar de estar lesionado, se cree que podría tener alguna chance de jugar algunos minutos en el último partido, pero esto habrá que esperarlo. Según lo que dijeron en Italia, la lesión no es de gravedad. Con respecto a lo que se viene, el Superclásico, el próximo fin de semana con transmisión de Nacional a partir de las 5 de la tarde, jugarán en la cancha de River con más de 36.000 personas. River y Boca, bueno, hoy se realizará el sorteo. Aparentemente que tiene más chances de dirigir sería Fernando Rapalini, el árbitro del Superclásico. Aparentemente él o Darío Herrera, uno de los dos, va a dirigir el Superclásico el próximo domingo. ¿Qué va a pasar hoy también? Hoy hay muchos partidos de primer nivel, en este caso tiene que ver con la Champions, porque va a estar jugando Messi, que se entrenó a la par de sus compañeros y aparentemente sería titular, el PSG enfrentando al Manchester City a las 4 de la tarde, en el mismo horario va a jugar el Real Madrid ante el Sheriff, Milan Atlético de Madrid, Leipzig Brujas, Porto Liverpool, Borussia Dortmund, Sporting Lisboa, y a primera hora 13:45 Ajax Besiktas y Shakhtar Inter. Son los partidos que habrá de la Champions League en la jornada de hoy. Y esta noche a las 21:30 van a estar jugando la segunda semifinal. Se va a conocer el primer finalista de la Copa Libertadores de América en Belo Horizonte. Atlético Mineiro recibe al Palmeiras. El partido de ida terminó 0-0, así que cualquiera puede pasar. Esto es lo que tiene que ver con lo más importante que tenemos para esta jornada. Claudio, te mando un abrazo y que tengamos un muy buen día.
Igualmente, Eladio Arrey, hombre de Pasión Nacional, muy buen día, buena jornada para vos también, nos escuchamos mañana. Habló el historiador Federico Lorenz sobre el último libro dedicado a los más chicos sobre las postales desde Malvinas. En sus páginas muestra una serie de postales, en su mayoría imágenes tomadas por el autor, que invitan a hacer un recorrido que entrelaza la historia de nuestras Malvinas con los lugares que el escritor ha visitado. El diálogo con la radio pública.
La idea de que había muchísima circulación de personas entre Tierra del Fuego, fuera el lado argentino, chileno, Malvinas, y lo que los isleños llaman la costa, que es el litoral patagónico, básicamente. Que hubo maestras argentinas enseñando castellano en la primera mitad del 70, que, por ejemplo, había una especie de zorrito que se extinguió porque se comía las ovejas, se extinguió, lo mataron, ¿no?, hasta extinguirlo, y que era una zona que era postadero y lugar de refugio de balleneros, raqueros, que era gente que vivía de vender lo que quedaba de los naufragios. Es una zona que es un escenario digno de película de aventuras y de mucho más de lo que automáticamente asociamos a Malvinas cuando pronunciamos el nombre. Por eso es una pena, o nos parecía una pena, que eso se perdiera, que no se conociera. Y bueno, es interesante, incluso si uno lo piensa en términos de la posición argentina, que es cuando a Louis Vernet, también hay una postal sobre Vernet, ¿verdad?, que fue el primer comandante militar en Malvinas, cuando necesitaba madera, la iba a buscar a Isla de los Estados. Y acá hay algo muy importante. Siempre se buscó y se imaginó lo que es Malvinas como una región, no como el archipiélago solamente. Entonces, primero esa novedad, que sí, es un lugar que sorprende, porque no hay árboles. Hay poquitísimos asociados a casas, y en general traídos, no son locales. Es un lugar muy ventoso, eso es muy impresionante también. Hay varias referencias al viento. Y eso es muy llamativo, cómo el cielo cambia todo el tiempo de aspecto. Eso es algo, si yo tuviera que pensar que es lo más impactante de Malvinas, es eso, que no hay cinco minutos del mismo paisaje. Es una cosa impresionante.
Ahí está la palabra del escritor e historiador Federico Lorenz, hablando de Postales desde Malvinas, un libro para chicos. 5:01 de la mañana. Con las disculpas del caso, el servicio informativo de la Radio Pública, Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Para 5, hoy habrá marchas para exigir la aplicación plena de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Será en el marco del Día de Acción Global por el acceso al aborto legal en América Latina y el Caribe, que se conmemora cada 28 de septiembre. Habrá actos en varias ciudades con un foco en los obstáculos a la implementación de la norma aprobada por el Parlamento en diciembre de 2020.
Internacionales.
Joe Biden se vacunó por tercera vez contra el coronavirus. Con una foto difundida por la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos se mostró recibiendo el refuerzo que fue aprobado para todos los mayores de 65 y personas con comorbilidades. Biden aprovechó la ocasión para cuestionar al 23% de la población estadounidense que aún no se aplicó siquiera una dosis y dijo: son una minoría que está perjudicando al país.
Deportes.
Fútbol argentino, con la salida de Fernando Gago, de Aldo Civi, ya son 9 los entrenadores que dejaron su cargo en este torneo. La salida de los técnicos no cede, la paciencia se agota cada vez más rápido ante resultados que no acompañan, y el botón para descomprimir parece estar siempre en el banco de los suplentes. A Fernando Gago se le suman, para completar la lista de 9, Miguel Ángel Russo de Boca, Juan Antonio Pizzi de Racing, el Huevo Rondina de Arsenal, Mariano Mesera de Gimnasia y Grima La Plata, el Zapito Colioni de Central Córdoba de Santiago del Estero, el Gallego Méndez de Godoy Cruz, el Vasco Asconzábal de Unión de Santa Fe y Leonardo Carol Madelón de Platense. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura 13 grados 2 décimas, la humedad 76% y el cielo está cubierto. Y en la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 7 décimas, la humedad 93% y el cielo está cubierto con llovizna.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año, la Radio Pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Año 1995, desde el álbum Sueño Estéreo. Allí teníamos al trío Soda Estéreo con Zoom, abriendo la hora.
Qué manera de comenzar con Soda Estéreo esta tercera hora, transitando ya la última parte de nuestro diario nacional por la radio pública en dúplex con Nacional Folclórica 98.7, y le damos la bienvenida, Sonia, como es habitual, a los de...
A los de las 5. ¡Buen día, arriba todo el mundo!
Vamos, vamos, vamos a hacerle caso a Sonia, vamos, sacudí la sábana, la frazada, un poco exagerado con la frazada, sacudí la colcha, arriba, levantate, mojate las orejas, despertad. Mañana en toda la República Argentina, 5 y 9 datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia Cristina.
11 grados, 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 93% la humedad, el cielo está cubierto con llovizna, se esperan 17 grados de máxima con algunas lluvias aisladas durante la mañana y luego cielo mayormente nublado. Aquí en La Plata hay zonas aledañas, tenemos también el cielo cubierto con llovizna, 10 grados 2 décimas, la temperatura y la humedad toda, 100%.
Bueno, aquí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, como bien lo decía Fernando Farías, 13 grados 2, ya vamos a actualizar con los datos de las 5, 13, 2, la humedad 76%, el cielo cubierto, máxima 22 grados, cielo mayormente nublado por la mañana hacia la tarde-noche, parcialmente nublado en este día martes 28 de septiembre del año 2021. Como es habitual a esta hora, como siempre, la información del calendario de pagos del ANSES correspondiente a esta jornada, querida Sonia.
Cómo no, Claudio querido, hoy martes 28 de septiembre se abonan jubilaciones y pensiones, contamos, a quienes tengan haberes superiores a los 29.135 pesos y documentos terminados en 8 y 9. Además, perciben la prestación por desempleo personas con documentos concluidos en 6 y 7. En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa alimentar hoy a titulares de la Asignación Universal por Hijo con documentos terminados en 8 y 9. Por último, el programa alimentario PAMI junto con ANSES abona hoy el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y 9 cuyos haberes superen también la suma de 29.135 pesos.
Perfecto, querida Sonia. Reiteramos los números telefónicos para que la audiencia se vaya comunicando en esta última parte del Diario Nacional.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional, recuerden, allí disponen de 30 segundos para dejarnos un mensaje grabado. 0810-222-0870.
Bueno, y tenemos el honor de anunciar que a partir del próximo jueves 30 de septiembre, Nacional Mendoza llevará el nombre oficial de LRA6, Radio Nacional Mendoza Quino, en homenaje al enorme artista mendocino en el primer aniversario de su fallecimiento. La ceremonia oficial, que cuenta con el apoyo de la familia y los editores de Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, tendrá lugar en la histórica sede de la avenida Emilio Civit 460 de la capital mendocina y será transmitida a todo el país desde las 19 por la TV pública y por las 50 emisoras de Radio Nacional. En la ocasión se van a escuchar testimonios de personalidades allegadas al maestro Quino, se descubrirá la placa que inmortalizará el nuevo nombre de la emisora y habrá una muestra colectiva de artistas plásticos mendocinos con curaduría a cargo del dibujante Miguel Rep, Miguel Repiso, quien también protagonizará un conversatorio de cierre del acto junto al escritor y guionista y querido amigo y compañero Pedro Saborido. La ceremonia contará con la presencia de la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, del director de Radio Nacional Argentina, Alejandro Ponlesica, de la directora de Radio Nacional Mendoza Quino, Mariana Holguín. Reiteramos, el jueves 30 de septiembre, Nacional Mendoza llevará el nombre oficial de LRA6, Radio Nacional Mendoza Quino. Quino es nacional. Ceremonia transmitida a todo el país desde las 19 por la TV Pública y las 50 de Radio Nacional. Bueno, y recordando que Argentina alcanzará al 50% de su población con esquema completo de vacunas COVID-19 a principios de octubre. Con casi 68 millones de vacunas recibidas, el país se apresta a lograr este nuevo hito en el Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus para de alguna manera seguir, no de alguna manera, para seguir completando esquemas y escalar la vacunación de los y las adolescentes antes de fin de año. Ministros y ministras de Salud en Mar del Plata también alcanzaron consenso federal para avanzar en la presencialidad escolar plena y cuidada en el marco de una disminución sostenida de casos e internaciones. Con 50.910.055 vacunas contra el coronavirus aplicadas en todo el territorio, Argentina alcanzó la cobertura con esquema completo del 46,7% de su población total, cifra que asciende al 64,8% en la población mayor de 18 años. Así lo informó la ministra de Salud, Carla Bisotti, en el marco del Consejo Federal de Salud, COFESA, que se desarrollará hasta hoy en la ciudad de Mar del Plata. La ministra Bisotti anunció que Argentina ya cuenta con 67.656.435 dosis de vacunas contra la COVID-19, de las cuales 5.522.715 dosis llegaron la última semana a nuestro país, y remarcó que el país superará los 73 millones de dosis con los arribos planificados para esta semana. A propósito del arribo de vacunas, debemos señalar, apuntar, que llegaron más de 540.000 dosis de AstraZeneca y Argentina superó las 68 millones de vacunas. La cifra se alcanzó con la llegada del lote de la vacuna india donado por Canadá a través del mecanismo COVAX, que se agrega a las 200.000 dosis de la monodosis CanSino arribada el domingo último en el marco del plan de vacunación. En las últimas 24 horas es dable señalar que hubo 1.538 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina y fallecieron 93 personas. Reitero, en las últimas 24 horas las cifras alcanzan un total de 114.954 los fallecidos, 5.251.940 que contrajeron la COVID-19, según informó el Ministerio de Salud. Además, indicó la cartera sanitaria que son 1.200 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 36,5% en el país, 40,1% en el área metropolitana Buenos Aires. 5.113.603 personas fueron dadas de alta, 23.383 con infección en curso, y ayer fueron reportados en la provincia de Buenos Aires 450 casos, en Córdoba 199, en Tucumán 172, en la provincia de Chaco 89, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 88, 85 en Corrientes, 89 en Chubut, perdón, 20 solo en el Chaco, y en Santa Fe, 48 entre otros distritos. Otro de los títulos que habíamos apuntado es que Gianfranco Macri blanqueó un fideicomiso de la madre de Macri prohibido por ley. El hermano del expresidente declaró como propio en 2016 un trust que alcanzaría los 25 millones de dólares. Su verdadera titular era Alicia Blanco Villegas, la madre del expresidente Macri, que en 2020 lo reintrodujo en su patrimonio. La ley del blanqueo expresamente impedía que accediera al beneficio. La nueva prueba da un giro a la causa judicial. Siempre se sospechó que existieron maniobras ilegales ligadas al blanqueo de capitales que impulsó el gobierno del canalla de Mauricio Macri y que habían tenido como beneficiarios directos a la propia familia del sinvergüenza, a la propia familia del expresidente Macri. Otro de los títulos destacados es que la Secretaría General de la Presidencia desmintió una información dada por la señal televisiva La Nación Más sobre los gastos corrientes del gobierno nacional que fue difundida el viernes pasado, teniendo en cuenta la difusión de información falsa y o su presentación tendenciosa con el aparente objeto de tergiversar la realidad. En la emisión de la señal periodística del canal La Nación Más del viernes pasado, la Secretaría General de la Presidencia tiene la obligación de efectuar las siguientes aclaraciones a efectos de evitar confusiones en la ciudadanía respecto de la utilización de los recursos públicos en el ámbito de la Presidencia de la Nación, indicó en un comunicado. Entre esas aclaraciones, refuta a la emisión televisiva del canal opositor al señalar que no es cierto que se hayan gastado 108 millones 200 mil pesos en pasajes para el presidente de la Nación. Explica que el monto total presupuestado para este año es de 54 millones 900 mil y hasta la actualidad se han utilizado 26 millones. Cabe resaltar que los pasajes que emite la Secretaría General no son exclusivamente para el presidente y la primera dama, sino también para funcionarios del Poder Ejecutivo que integran comitivas oficiales, el personal de seguridad ceremonial, médicos y equipos de trabajo. Otro de los títulos, bueno, uno que da cuenta que hay una interna feroz en la Corte, están temblando los supremos porque allanaron la obra social del Poder Judicial de la Nación. Y, naturalmente, está temblando la Corte Suprema. Se habla de actos de corrupción. Pretensa sería el motivo de la orden que cumpliera la Policía Federal. Aldo Tonón, un hombre muy cercano a Juan Carlos Maqueda, uno de los supremos, a quien investigan por presuntos desmanejos financieros de la multimillonaria caja, fue denunciado como titular de la obra social. Por eso la Policía Federal hizo el allanamiento ayer en la sede central de la obra social del Poder Judicial de la Nación. La prensa judicial dio cuenta de lo sucedido cuando el allanamiento se realizó por investigarse la discrecionalidad. Por investigarse la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos a través de esta obra social. Efectivos de la Federal allanaron ayer la sede central de la obra social del Poder Judicial de la Nación en una causa que investiga a su titular, Aldo Tonón, por presuntos desmanejos de la caja multimillonaria. Fuentes de la Policía Federal confirmaron a Nexofin que el allanamiento se dio en el marco de la investigación revelada en exclusiva por este medio días atrás. La misma afecta directamente al núcleo de la Corte Suprema, en especial a uno de sus integrantes, Juan Carlos Maqueda, quien fue el encargado de poner en su cargo a Tonón hace más de una década. La causa judicial, cuyo expediente 5666 del 2021 se encuentra bajo siete llaves, está en el juzgado de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien asumió su cargo en mayo del 19. Actualmente Capuchetti ocupa el juzgado número 5, que años atrás había dejado libre el recientemente fallecido Norberto Ollarvide. El fiscal a cargo de investigar a Aldo Tonón es Carlos Rívolo. 5:22 de la madrugada. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, en La Plata y Gran La Plata, querida Sonia.
Tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo cubierto con llovizna, 11 grados de temperatura, 93% de humedad, y el pronóstico que indica 17 grados de máxima con lluvias aisladas, ¿eh? Durante la madrugada, la mañana, luego cielo mayormente nublado, y aquí en La Plata también el cielo cubierto con llovizna con 10 grados 2 décimas de temperatura, viento del sur, te digo, a 22 kilómetros en la hora, ¿eh? No sabes lo que se siente. Sí, es como que se mueven, viste, las ventanas, por ahí con alguna filtración se mueven las cortinas. Hay mucho viento aquí en La Plata, 100% la humedad y también esperamos algunas lluvias durante la mañana.
Perfecto, todavía no actualizaron los datos en Córdoba, pero bueno, teníamos 13 grados 2, el cielo cubierto con una humedad del 76%, máxima 22 grados. Para lo que resta de la jornada, cielo mayormente nublado por la mañana, hacia la tarde-noche parcialmente nublado. Seguimos con más información en el Diario Nacional, y vamos a referirnos al levantamiento de ciertas restricciones. Ahora nos vamos a Salta, donde habló Marcela Rojas, una referente de sonidistas de salones de eventos, quien comentó que esperan que el Comité de Salta se adecue al DNU de la Nación y vuelva todo a la normalidad. Los salones de eventos de Salta pueden trabajar con un aforo del 70% y con todas las personas vacunadas. El diálogo con LRA4 Nacional Salta.
La gente salió a vacunarse para poder trabajar, también para cuidarse uno mismo, porque vos sabés que vacunándote minimiza el riesgo. Hoy creo que han bajado muchísimo los casos. Es muy positivo para nosotros, creo que ya estamos a 12 días de la procesión, creo que ya estamos pasando esta prueba piloto que le dicen de la procesión.
Sí.
Y nosotros esperamos fehacientemente que el 2 de octubre volvamos a la casi normalidad de las actividades, a ya no tener un personal adicional como... Porque Nación sacó un decreto que aún no lo tenemos porque no lo encontramos firmado, pero ya muchas provincias volvieron a su normalidad de trabajar con pase sanitario. Anoche Córdoba eran las 2 de la mañana y estaba un show que habían un aforo muy importante, todos con pase sanitario, sin barbijo. Aquí Salta sigue con la normalidad, digamos, con la restricción que veníamos. Nosotros quisiéramos que Salta adopte lo que impone Nación.
Ahí está la palabra de la referente de sonidistas en Salta. Estamos hablando de Marcela Rojas. Quiero recordarles también que lo destacó Bisotti, ¿eh? El país lleva 17 semanas consecutivas de descenso de casos de COVID-19, describiendo así la ministra la actual situación epidemiológica. Que lo hizo en el marco justamente de esta reunión de ministros de salud de todas las provincias del Consejo Federal de Salud, desde donde aseguraron que también, en sintonía con el COFESA, la ministra de Salud dijo que buscarán casa por casa para convocar a quienes no se hayan vacunado contra el coronavirus. Pero lo cierto es que ya llevamos 17 semanas consecutivas de descenso de casos de coronavirus en toda la República Argentina, y también hubo aperturas en las fronteras con Brasil y Chile a través de las provincias de Misiones y Mendoza. Seguimos con más testimonios, en este caso nos vamos a San Luis, habló Jorge Fernández, propietario de un bar. San Luis tuvo el primer fin de semana sin restricciones para bares. El diálogo con LRA 29 Nacional Mendoza.
Anduvo muy bien, igual la gente está acostumbrada al horario, en levantarse, ir temprano a los shows, hacer toda su actividad, el hábito lo tiene, si bien se queda un poquito más tarde, pero se retira mucho más temprano. Quedó el hábito, va a llevar un tiempo a que la gente siga quedándose, siga disfrutando un poco de la noche, también el clima tiene que ver, pero... En el caso del sábado fue un día espectacular, pero 2:30 de la noche ya quedó muy poca gente en la zona de los bares. Yo creo que fue una suma de cosas. Para alguna gente se quedó se quedó y se fue más temprano por una cuestión de hábito, otros porque también estaban en la actividad de la discoteca, que siguieron de con claro. la noche con los discos, y otra, hay un rango de estadio que, bueno, que tiene un hábito que se va a dormir más temprano.
Claro, claro.
El clima también nos ayudó,
sí.
que, por ejemplo, el sábado disfrutamos de una noche muy linda, con linda temperatura, y la gente se quedó un poco más. Hasta las 3 de la mañana tuvimos bastante gente, mucho más afuera que adentro,
claro.
pero sí, yo creo que día a día, mientras se vaya acercando más las noches de verano, la vamos a disfrutar mucho más.
Ahí está la palabra del propietario de un bar de San Luis, Jorge Fernández, en diálogo, me rectifico, con LRA 29, Nacional San Luis. Habló la ministra de Salud de Tierra del Fuego, ratifican la inmunidad de rebaño en esa provincia austral, se trata de Judith Digilio, en diálogo con LRA 10, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
En ocasión, la ministra de Salud de la Nación vino a nuestra provincia, por varios motivos. Uno de ellos era la realización de un estudio multicéntrico del cual la provincia va a participar, sobre eficacia y efectividad de las vacunas, junto a cuatro países, y este es un trabajo para la Organización Panamericana de la Salud. Mm. En base a esto se inició a realizar todo el análisis de datos, que si bien nosotros siempre los comunicamos, un análisis detallado de datos, donde se observa que tenemos el 93% de personas mayores de 18 años que se han vacunado en nuestra provincia, es un porcentaje altísimo, en donde ya prácticamente con la jornada que hicimos de vacunación masiva, no tenemos personas que asistan a vacunarse. Podemos decir que todo aquel que se ha vacunado, o todo aquel que quiso vacunarse, lo pudo hacer, y que tenemos además un 72% de personas que tienen su esquema completo de vacunación, con una circulación viral muy baja en este momento en la provincia, con menos de 50 casos confirmados en una semana, y con 2 pacientes internados en terapia intensiva. Todos estos son datos alentadores y datos que tienen que traernos orgullo, ¿no? Como siempre decimos de nuestro plan de vacunación.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judith Digilio, ratificando la inmunidad del rebaño. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abre la vacunación contra la COVID-19 para adolescentes entre 12 y 17 años sin factores de riesgo. La inscripción será en esta jornada. Y en Comodoro Rivadavia hay adolescentes sin factores de riesgo. A esto se refirió la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic, quien indicó que ya empezaron a vacunar a jóvenes de entre 12 y 17 años sin factores de riesgo. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia.
Hoy comenzamos a vacunar a los chicos entre 12 y 17 años sin factor de riesgo. Se va a convocar por orden, digamos, de edad. Ahora estamos convocando a los de 17 años. Llegaron 1.200 dosis a nuestra localidad de la vacuna Pfizer. Y se convocaron 600 personas hoy, 600 chicos para mañana.
Ahí está la palabra de la funcionaria chubutense Gabriela Simunovic. Ahora habla el secretario de Turismo allí en la provincia de Misiones, Paulo Angeli, secretario de Turismo de Puerto Iguazú, donde comentó que no hay exigencias para el ingreso de argentinos en Brasil ante la habilitación del puente internacional Tancredo Neves, paso fronterizo que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú en Brasil. El diálogo con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
Estamos todos esperanzosos
disculpe mi portuñol, pero hace casi 2 años que no entreno.
Ah, bien.
Mi español, porque está cerrado nuestra puente de la fraternidad, y como te dije, está muy esperanzoso por la apertura de pronto, ¿sabes? Que sí, se abra y que el turismo funcione. Mire que hoy nosotros tenemos un decreto presidencial que solamente autoriza el ingreso de fronterizo. Ya no se permite, pero esa es una gestión de las cancillerías que tiene que hablar y abrir. Pero sobre la cuestión sanitaria, nosotros tenemos nuestros protocolos de salud que hace 2 años casi que estamos cumpliendo todos, ¿eh? La cuestión de tapaboca, de alcohol gel, distanciamiento, un límite de personas en un ambiente cerrado. Hay una serie de cosas que estamos cumpliendo, pero nosotros ya tenemos 100% de nuestra población de Foz do Iguaçu vacunada con la primera dosis y casi 60% con la segunda dosis. Entonces, estamos tranquilos, ¿sabe? No tenemos un protocolo muy fuerte para ingreso de los argentinos ahora, ¿sabe? Necesitamos abrir y que se cumplan los protocolos que tenemos en nuestra ciudad. La frontera, en la frontera no tenemos protocolo.
La palabra del secretario de Turismo de Foz de Iguazú en Brasil, Paulo Angeli, en diálogo con la radio pública de Puerto Iguazú. Habló Gustavo Sueldo, delegado de Migraciones en Neuquén, quien consignó que están trabajando para abrir puestos fronterizos neuquinos en el mes de noviembre. El diálogo con el LRA53 Nacional San Martín de los Andes.
En los últimos días han venido surgiendo una serie de conclusiones que hacen prever que, bueno, que estamos próximos a una progresiva apertura. Yo en esto no quiero adelantarme, porque mucho tiene que ver en esto, no únicamente la decisión de Nación, que ya ha facultado a las provincias a que presentando protocolos puedan hacer corredores seguros y que se produzca la apertura, pero es una decisión de las provincias. Cada provincia tiene una situación distinta. ¿Qué pasa acá en Neuquén? Acá en Neuquén tenemos una de las provincias con más pasos fronterizos. Los que se vienen pertrechando, que venimos desde Nación preparando con más fuerza, son Pino Achado, por ahora Zamoré, y seguramente va a seguir Malal más adelante, pero estos dos primeros que nombro ya tienen hecha una posta sanitaria, tienen cámaras de control térmico. Hemos tenido una reunión el 14 pasado con todas las autoridades nacionales que estamos en el paso, SENASA, aduana, gendarmería, y hemos establecido incluso ya los corredores que van a hacer, o sea, ¿qué circuito va a seguir una persona que ingresa desde Chile? Por supuesto que lo primero que se va a hacer es la prueba de antígenos de 20 minutos y luego el resto del proceso. Pero vamos a tratar de evitar colas de entre 2 y 8 kilómetros a los que estábamos acostumbrados previo a toda esta pandemia. Ahora, la fecha concreta de la apertura de los pasos también va a depender de cómo meritúe la provincia el momento en que quiera hacerlo, y que eleve los protocolos a Nación, donde seguramente van a ser aprobados, como fue en Mendoza, y se va a abrir.
Ahora de Neuquén nos vamos a Corrientes. Habló allí el coordinador del Centro de Frontera de Paso de los Libres, Alberto Jardín, quien expresó que esperamos la aprobación del protocolo para la reapertura del puente. El diálogo con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres en Corrientes.
Por el lado del transporte de personas, lo que nosotros hicimos fue la semana pasada, el día miércoles, una reunión con la gente de la empresa constructora que está trabajando en las distintas obras que se están realizando ahí en la parte de acceso a los aleros de la aduana local. Nosotros, dentro de las obras, lo que se había comenzado a hacer era que habían levantado los dos pañones de acceso a los carriles, y lo que queríamos concretar era que por lo menos uno de los accesos, es decir, dos carriles, queden habilitados en el transcurso de esta semana, por si se llegase a habilitar el ingreso de personas bajo el protocolo que el gobernador, tengo entendido, ya lo había enviado a Buenos Aires, de acuerdo a lo que nos informó la gente de salud pública del Hospital San José. El día viernes a las 11 de la mañana nosotros tuvimos una reunión con todos los organismos nacionales que intervienen en la operatoria del ingreso y egreso de personas hacia nuestra ciudad y de nuestra ciudad hacia el extranjero, ¿no? Uh-huh. Bueno, por un lado garantizamos que queden terminados dos carriles para poder acceder, que queden perfectamente asfaltados. El compromiso de la empresa está. En el transcurso de esta semana van a quedar terminados esos dos primeros carriles para que puedan ingresar si es que se produce la apertura conforme el protocolo que el gobernador envió, de acuerdo a lo que nos habían informado los funcionarios de salud pública del Hospital San José, que participaron de la reunión el día viernes. Ahora estamos a la espera de la aprobación del protocolo que envió el gobierno de la provincia de Corrientes, o que lo iba a enviar el mismo día viernes, de acuerdo a lo que nos informaron la autoridad de salud pública, para empezar a trabajar en ese sentido, ¿no?
Y ahora vamos a hablar un poco de política. La palabra del candidato a concejal Marcelo Zúñiga, quien aseguró que hay que ponerle freno a la alianza inmobiliaria de Cambiemos y el Movimiento Popular Neuquino. El concejal, que busca la reelección, aseguró que cuatro contratistas se apropiaron de las mejores tierras de la ciudad de Neuquén con la complicidad de algunos funcionarios. El diálogo con LRA 43, Nacional de la Capital Provincial.
Hay varias respuestas, pero hay una centralmente que justamente la contracara de la desigualdad o las desigualdades urbanas, sobre todo en lo que se refiere a el acceso al hábitat, a la tierra y al hábitat de nuestra ciudad, la contracara de eso es que el sector privado, y me refiero no al conjunto del sector privado, es decir, a tres o cuatro empresas contratistas y desarrolladores urbanos, se han apropiado en alianza con quienes han gobernado y siguen gobernando la ciudad de las mejores tierras, en algunos casos en lo que fue la ordenanza de las Valentinas, en otros casos en 50 hectáreas que hemos documentado y estudiado, 50 hectáreas, por nombrar un ejemplo nada más, de la tierra más cara municipal en lo que es el centro norte, el barrio Altabarda y Gama, que se adquirieron a precio de remate. Y justamente, sumarle a eso la sobreinversión en determinadas zonas y corredores.
Claro.
Y entonces tenés, claro, la contracara, es decir, el Estado no es que es un Estado bobo, el Estado se dedicó, quienes condujeron el Estado y lo conducen, a generarle un volumen de negocio y condiciones importantes a cuatro o cinco empresas que son el cártel de la obra pública en nuestra ciudad y que se han quedado con las tierras.
Nos vamos a Bariloche. Allí el director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, se refirió a la reunión que mantuvieron con senadores para solicitar la prórroga de la Ley de Relevamiento Territorial Indígena. La palabra de Julián Fernández a LRA 30, Nacional Bariloche.
Venimos nosotros expresando a los legisladores de distintas cuestiones partidarias, pero en este caso en particular hubo una reunión expresa con senadores que se encuentran frente de todos. Y la verdad que fue una muy buena reunión donde se le expresó a los senadores la necesidad de prorrogar la ley, el por qué la necesidad de una nueva prórroga, cuáles fueron las dificultades que se tuvo en estos tiempos para poder para concluir el relevamiento territorial indígena. Y los senadores expresaron que la necesidad era atendible y que necesitaba ser atendida esa nueva prórroga de la emergencia territorial para pueblos indígenas. Porque en cada una de las provincias aún faltan relevar a un grupo importante de comunidades indígenas para poder terminar con el objetivo de aquella primer objetivo que se tuvo en el año 2006.
Dejamos Bariloche por un rato y nos vamos 120 kilómetros al sur de la provincia de Río Negro, al Bolsón. Allí habló la referente de la comunidad Quenquemtreu, Romina Jones, quien dio cuenta que continúa el conflicto de los mapuches en Cuesta del Ternero, donde la LOF, Quenquemtreu, busca recuperar el territorio ancestral que formalmente le pertenece a Rolando Rocco. La referente de la comunidad relató lo ocurrido el viernes pasado cuando se produjo un violento desalojo y dijo: están torturando a nuestra gente.
La realidad es que desde antes de ayer no tenemos muchas novedades de nuestros lamón que quedaron adentro. Está en la zona del LOF militarizado con personal del COER, con bueno, policía regional. Nosotros ayer en la tarde intentamos llegar ante la alerta de esta presencia y bueno, no pudimos ingresar ni por el lado de aquí yendo de Bolsón hacia la cuesta ni por dando la vuelta por Maitén tampoco. Lo que nos dicen es que no, la orden es que tienen es que no ingrese ni salga nadie del territorio, así que la verdad es que la situación es bastante desesperante. Hace un rato en la mañana, en teoría, ingresó una comitiva con gente del CODESI, de la coordinadora del Parlamento Mapuche y de Derechos Humanos. Estas personas ingresaron con la autorización de la fiscal, pero en la autorización dice que no pueden ingresar ni ropa ni alimentos para las personas que se encuentran en el lugar. O sea que lo que realmente están haciendo es torturar a nuestra gente. Están defendiendo a un empresario ligado al grupo Clarín, ligado a Benetton, ligado a Mañeto, un empresario que se hizo de esas tierras por 12.000 pesos, que hace algunos años recibió una condonación de deuda, o sea que no ha pagado ni siquiera un impuesto desde el año 80 y pico, desde el año en que se hizo de esas tierras, que tiene un permiso para explotar el territorio como a él le mejor le parezca por 90 años, que se ha quedado con territorio mapuche, se ha quedado con parte del predio de la escuela de la Cuesta del Ternero. O sea que estamos hablando de una persona totalmente impune, amigo del poder, y que encima todo ese poderío lo utiliza para hoy estar, que nuestra gente, que la gente que pelea por el territorio, la gente mapuche que vuelve a los territorios, esté en una situación totalmente de vulnerabilidad, pasando tres noches a la intemperie, sin poder acercarles comida, sin poder acercarles abrigo.
El diario de Nacional, por Nacional.
Seis menos cuarto de la mañana en toda la República Argentina, y escuchábamos a Romina Jones, referente de la comunidad Quenquemtreu, en diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón. Sonia, querida, reiterame el calendario de pagos para los adultos mayores y para otros sectores correspondientes a esta jornada, por favor.
Cómo no, Claudio. Hoy martes 28 de septiembre se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan haberes superiores a 29.135 pesos y documentos terminados en 8 y 9. Además, perciben la prestación por desempleo personas con documentos concluidos en 6 y 7. De la mano del programa Alimentar, cobran titulares de la Asignación Universal con Hijos hoy este beneficio las que tengan documentos terminados en 8 y 9. Y el programa alimentario PAMI junto a ANSES paga el abono extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y 9 y haberes superiores a 29.135 pesos.
Perfecto. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata.
Está fresco por esta zona, 11 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 93% la humedad, el cielo sigue cubierto con llovizna en algunos sectores, y aquí en La Plata ha descendido la temperatura, tenemos 9 grados 9 décimas y 7 grados 4 décimas de sensación térmica.
Muchísimas gracias, Sonia. Acá seguimos con 13 grados 2. No se ha actualizado los datos del tiempo correspondientes a las 5. Humedad 76%. Si te estás levantando, reitero, 13 grados 2. Cielo cubierto, máxima 22 grados. Cielo mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Te voy recordando rápidamente que el gobierno lanzó el programa Registradas, que busca sacar de la informalidad al empleo doméstico y recuperar los 280.000 puestos perdidos durante la pandemia. Cambio de hasta el 50% del salario durante 6 meses, el empleador deberá anotar a la trabajadora en la AFIP y pagar sus aportes. Es compatible con la AUH y otros beneficios sociales. 1 de cada 5 mujeres trabaja bajo el régimen de casas particulares. Dice el diario Página 12 que Mariano Macri, el hermano del expresidente, se presentará como querellante en la causa del correo argentino. Sospecha que sus hermanos Mauricio y Gianfranco realizaron maniobras de vaciamiento. Qué hermanitos los Macri, ¿eh? Qué sinvergüenzas. Recordemos que Berlín aprobó la expropiación de 240.000 viviendas para bajar el precio de los alquileres en un referendo que fue celebrado este fin de semana. ¿Qué van a decir ahora de los habitantes de Berlín? ¿Qué es Berlinzuela? ¿Qué es Berlinagua? Los detractores de la derecha, ¿qué van a decir de Berlín? Aprobó la expropiación de 240.000 viviendas para bajar el precio de los alquileres. Quiero decir que en la capital alemana el 80% de las personas alquila, no son dueños de sus propios departamentos. Algunos de los títulos del diario Nacional, también otro destacado: detuvieron a un hombre que hostigaba a Romina Mangel. La periodista había denunciado amenazas telefónicas por parte de este hombre, que fue detenido por la Policía Federal. 5:49 de la mañana, en Suecia, al menos 25 heridos tras una fuerte explosión en un edificio residencial en Gotemburgo. Varias personas fueron rescatadas desde los balcones mientras se abrían paso hasta el patio utilizando sábanas atadas. Título del diario Nacional: el ministro de Seguridad de la Nación adelantó que realizarán importantes anuncios en Rosario. Tomaremos decisiones más profundas en referencia a la lucha contra el narcotráfico. El diálogo con Pase lo que Pase, que conduce Darío Villarruel.
Hemos sido muy claritos, no se va a permitir el tema de las vías, se dará un plazo prudencial para que se resuelva, y si no se resuelve practicaremos detenciones de forma tal de que se sepa de que no podemos correr el riesgo ni que los manifestantes, que a lo mejor tienen todo el derecho del mundo de reclamar, y que nosotros no nos metemos en eso y que les garantizamos lo que la Constitución dice que tienen derecho a hacerlo, pero no en una vía en donde puede terminar alguien electrocutado, y cómo lo resolvemos después. Nuestra posición es la que les estamos contando desde el primer momento. No vamos a pegarle a nadie. Yo me fui después de 5 años. Comencé el 20 de agosto del 2004 y me fui el 8 de julio del 2009 sin un herido y sin un muerto. Y no pienso perder ese récord, porque se puede hacer hablando, se puede hacer un montón de cosas ordenadamente y criteriosamente, y que ellos puedan ejercer sus derechos. Pero no en este caso con la vía, donde realmente estamos poniendo en riesgo la vida de los manifestantes, la vida de las fuerzas de seguridad, y por sobre todas las cosas, todos los que tienen que viajar a sus casas, que vienen todos fundidos y se tienen con semejante error. La reacción es la que tuvimos. Pusimos eso, un video, y mostrándoles, miren, hace 5 años, 6 años, se valieron de esto para hacernos perder una elección. Sí. Ya eso terminó todo, porque esa causa se llevó a juicio oral y público, se juzgó, se condenó a los responsables, nunca formé parte del expediente, entonces no tuve nada que ver. Entonces esta mañana, haciendo una nota con Ernesto Tenenbaum, alguien que estaba trabajando con ellos dijo que él había trabajado, o que trabaja en la producción, y que lo que habían querido hacer es, bueno, el aniversario de este programa, le digo, sí, ¿por qué no lo hace con el video del cumpleaños de tu abuela, que me tenés que venir a traer a mí como un pelotudo a mostrarme como un tarado que al que usaron y me dejaron de la forma que me dejaron? Es justo que me hagan una cosa de esa característica, la verdad que no. Entonces lo manifestamos de la mejor manera que pudimos. Sí, que hay que resolverlo. Yo lo que insisto en este caso es que cómo la van a encontrar la vuelta para salir de esa situación, porque se están autoesmerilando de una forma innecesaria y que no hay forma que se resuelva de otra manera. ¿Quién lo va a resolver? El presidente no tiene nada que hacer ahí. ¿Qué lo va a hacer? El Congreso no tiene nada que hacer ahí. Entonces volvemos a la misma. Ojalá encontraran el cauce sus propios actores y que son los que y los que forman parte de este tema para resolver por la vía que corresponda.
Ahí está la palabra del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien, como escuchábamos, criticó un informe sobre las falencias de la política contra el narcotráfico en el país, que se dio a conocer en el programa del Chantún de la Nata. Dijo ahí Aníbal que esa causa llegó a juicio oral y público y nunca formé parte del expediente. A mí me usaron y no es justo. Él está devaluado, sentenció Aníbal Fernández. 5:53, habló también Raúl Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema, señalando que el problema es que tres personas pueden decidir la institución, perdón, me retracto. El problema es que tres personas, dijo, pueden decidir la institucionalización del país, refiriéndose a la elección de Horacio Rosati como presidente de la Corte Suprema.
Bueno, una situación tensional interna que se está manifestando, exteriorizando, pero como siempre digo, Irina, el problema no es que entre tres elijan presidente, no es una cuestión personal de fulano, sustano, mengano. El problema es que la Corte funciona mal estructuralmente, es decir, por un problema institucional. El problema es que tres personas pueden decidir que la institucionalización del país, ese es el problema. Vos no podés tomar en serio que una Corte emita una sentencia por hora durante las 24 horas, los 7 días de la semana, sin dormir, todo el año. Eso es imposible, eso te está revelando que hay una cuestión ficcional en el funcionamiento. Yo entiendo la dificultad política, esa puede ser, esa la entiendo. Que no están los votos, que no están de acuerdo, que un partido tira para un lado, que el otro tira para el otro. Pero lo que no entiendo es el silencio de la opinión jurídica, porque este no es un problema que se ha generado hoy, ni lo vengo diciendo yo ahora. Lo digo desde que integré la Corte y me di cuenta cómo funciona eso. No, esto no puede ser, acá hay un problema. Lo dije desde que estaba en la Corte, acá hay un serio problema de funcionamiento. Es un problema estructural. Bueno, yo entiendo la dificultad política, pero más allá de la dificultad política tiene que haber una opinión jurídica, que la opinión jurídica un día va a impulsar a los políticos, naturalmente. Dejense de pelear entre ustedes, pero resuelvan esto.
El problema es que tres personas pueden decidir la institucionalización del país en referencia a la reciente elección del presidente del máximo tribunal en ausencia de dos de los cinco magistrados y con el voto de Horacio Rosati a favor de sí mismo, comentaba Zaffaroni justamente al programa Gente de a Pie en diálogo con Irina Hauser. 5:55. Sonia, te escucho.
Tenemos por aquí, Claudio, rápidamente algunos mensajitos para agradecer que llegaron a nuestro WhatsApp. Hola, buenas noches, gente linda de Radio Nacional. Soy Julio Fretes, de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Saludos a todos los oyentes de la radio pública. Sonia, el señor Claudio, los escucho siempre y esta es la primera vez que les mando un mensaje. Así que agradecidos, Julio, muchísimas gracias por estar allí. Buen día, compañeros Sonia y Claudio, un lujo poder escucharlos desde Córdoba capital. El sábado 2 y el domingo 3 nos vamos a las Salinas Grandes por San José de las Salinas y veremos el atardecer el sábado y por supuesto tomaré fotitos que compartiré. Un abrazo, Oscar Alberto Escobedo, gracias por estar siempre allí compartiendo sus aventuras con nosotros. Y uno más, Claudio, hola, buenos días, compañeros de cada madrugada aquí desde Colón, Entre Ríos. Soy el Chalo,
Está lloviendo por Colón, les cuento que estoy trabajando en una panadería, me quedo hasta las 8 prendido a Radio Nacional, así que muchísimas gracias, Chalo, por estar con nosotros también.
Bueno, gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública, con el Diario Nacional. Estamos apuradísimos, siempre lo dejamos para el final, ahí en el estribo. El pobre se cuelga del estribo del colectivo. Lautaro Villamor, buen día.
Buen día, Claudio, buen día, Sonia. Abrazo grande también para toda la gran audiencia del Diario Nacional. Bueno, ¿cuánto fútbol que hay? Más allá de que...
fútbol,
de que terminó la fecha 13 del fútbol local en la primera división, con la salida de Gago, ya son 9 los entrenadores que dejaron su cargo en este torneo, o sea, 9 entrenadores en 13 fechas, una verdadera locura la cantidad de técnicos que se han ido, en este caso, bueno, Fernando Gago después de 6 partidos que no puede ganar, 6 derrotas, en verdad, al hilo. Y se suman varios, bueno, por nombrar Miguel Ángel Russo, Pizzi en Racing, luego Rondina en Arsenal, en fin. Son muchos los tríos que han abandonado su cargo. Pintita también se ha sumado a esta cantidad de entrenadores. Con momentos de buen fútbol y otros momentos de un fútbol letal, claro. Eso
había empezado muy bien el Dosivi, después se cayó. Había comenzado muy bien, jugando muy bien.
Absolutamente, pero fíjate que hay una estadística que marca lo que ha intentado hacer en Aldosivi Fernando Gago, que es tratar de salir jugando, tomar muchos riesgos. Bueno, 24 goles en contra tiene, es un montón.
Claro, sí.
Son dos goles en contra por partido prácticamente, y sí, es por lejos el equipo con más goles en contra de todo el campeonato. Claudio, me parece que eso marca, digamos, evidentemente una falencia.
Totalmente, totalmente. Bueno, lamentamos lo de Gago. Asumió Gustavo Munúa como nuevo director técnico de Unión. Gustavo Munúa, recordado arquero de Nacional de Montevideo. Además fue director técnico del Bolso. El equipo de Mariana Gil Laborde.
Por favor, extraordinario. Entre otros técnicos, claro, se había ido también Asconzábal. Bueno, hoy partido de vuelta de las semifinales de Copa Libertadores, 21:30, Atlético Mineiro Palmeiras.
Cuca. Y bueno, como Cuca tenemos que hinchar por él.
Le tengo que volver a decir, hoy todos somos Cuca.
Somos todos Cuca hoy, frente a Abel Ferreira. Sarabá, Cuca.
21:30 es el encuentro, y también a las 16 hay Champions League, Paris Saint-Germain, Manchester City.
¿Qué tal, Esa te quiero ver, Hoy se va a encontrar hoy Messi con Guardiola. Bueno, ahí te pasé, porque el amigo Roberto Digón, vocal de Boca, me mandó ayer una información muy importante que no tuve tiempo de darla, pero la vas a dar vos ahora, luego en el panorama, cómo será el sistema en la Bombonera para el ingreso de los socios al Estadio Alberto Jacinto Armando con el 50% de aforo. Eso será para el próximo fin de semana, no para este, para el próximo. ¿Sí?
Claro, tal cual.
Tal cual, ahí te pasé toda la información que me mandó mi querido Roberto Digón, vocal de la Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors. Un abrazo a Roberto, al compañero Roberto Digón.
Bien, muy buena la información, porque uno de los clubes que más tiene que organizar esto es Boca, porque tiene muchos socios.
Claro.
Y no tanta capacidad.
Tiene más socios que capacidad el estadio. Es cierto, tal cual. Bueno, tírela para el panorama, así engalana el panorama. Bueno, usted siempre lo engalana, usted engalana el diario, el panorama, pase lo que pase, está en otros lugares también y engalana y toma café y está de joda, en fin. Bueno, muy bien. Vamos todos con Cuca.